Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenidos a Alineación Indebida, el primer episodio de la temporada. Hoy es nuestra previa de la Premier League 2022-2023. Es un nuevo comienzo, arranca esta semana un nuevo año de fútbol, de intriga, de pasión, de emoción, de querer ganarlo todo. Aunque todo parece muy predecible, lo cual seguramente hará que no lo termine siendo en absoluto, porque el Manchester City quiere ser el rey absoluto y por eso está Haaland, ahora en Manchester. El Liverpool, ahora con Darwin y no Mané, quiere arrancar de las garras de su enemigo la Premier League y la Champions League, como la que ganó en 2021 un Chelsea que veremos lo que va a hacer con Sterling en vez de Lukaku. Y el Tottenham vuelve a esa misma competición. Y si se tambalean todos, quizás vuelva a competir por la Liga. Y ahí está el Arsenal y el Manchester United y las posibles revelaciones y el descenso. Empieza la Premier League y empieza Alineación Indebida. Y en la alineación indebida de hoy estoy rodeado por maravillosa compañía, por tres fantásticos invitados. El primero de ellos es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander. Bueno, la verdad es muy bien estar de vuelta acá en un episodio de domingo y en uno de los más importantes de la temporada, el de las previas, en el que, bueno, vamos a demostrar que no tenemos la más remota idea. Bueno, sobre todo, a ver, sobre todo los otros dos, ¿no? Nosotros por lo menos los zafamos por ahora. Así que nada, espero poder hacer un buen papel, estar a la altura y nada, vía relevo.
Fantástico. También está aquí con nosotros el futuro mejor bioquímico de España, es José Alcoba. ¿Cómo estás, José?
Bien hallado, Ander. Oh, Ander, que me digas estas cosas antes de un programa. Es que me vengo arribísima. Que ya estaba bastante, porque bueno, estar aquí en un primer programa de temporada para analizar qué nos va a deparar esta fantástica y tan querida liga inglesa, pues bueno, especialmente ilusionado, pero si es que si encima me calientan la oreja, pues bueno, espectacular.
Espectacular, José. Y finalmente, nuestro corresponsal exclusivo en Londres es Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Manu?
Hombre, exclusivo tampoco es muy exclusivo.
Detalles sin importancia.
Bastante poco exclusivo.
A ver, pues muy bien, o sea, en cuanto a medios deportivos, o sea, el único, F y la Sexta no...
O sea, F no es deportivo, ¿eh? No es deportivo.
Bueno.
Y Talksport tampoco es deportivo.
Pero ya no eres corresponsal de Londres. Es otra cosa.
Bueno, eso puede ser cierto, eso por cierto. Puede ser cierto. Que a mí lo que me chirría es lo que dice mi compañero Gonzalo, al que, por cierto, hacía mucho creo que no compartía espacio con él, sobre lo de que es episodio de domingo. Porque Alcoba, ¿qué hora es allí? Porque ya domingo casi poco.
Uy, pues son las menos 8 minutos, las 12 menos 8.
para que veamos, para que veamos, ¿eh? Cómo nos estamos partiendo el pecho aquí todos para traer contenido de calidad a la gente de... Bueno, esto no es en Patreon, ¿no?
No.
Esto es abierto.
Abierto.
Entonces, bueno, yo te digo una cosa.
Uno por ahí, por Twitter.
Yo he agradecido un montón esta hora y ahora mismo corre un fresquito por aquí. Uf, en vez de hacer un podcast a las 5 de la tarde, 37 grados, que me cago en la puta. La verdad es que no está tan mal aquí con mi refresquito. Aquí.
No, a ver, José, no.
Porque tú no das para la agua, hijo puta.
Pero,
no, a ver,
¿qué,
José.
¿Qué continente tenés cerca, José?
¿Qué continente? ¿A qué te refieres? Porque continente aquí era una línea de supermercado antigua.
No, bueno.
Entonces, no, a ver, sí. Dejar las gilipolleces, o sea, José, tu narrativa, o sea, me estorba, o sea, que a ti te... No. La narrativa de Manuel, estamos aquí sufriendo y por eso, gente, necesitamos que acudáis a patreon.com/alineacionindebida y nos deis mucho dinero, Manu, ¿a que sí? Para sobrevivir esto.
Sí.
Eso es, cuanto más dinero mejor.
Efectivamente, porque...
Mira, no lo hagáis por mí porque yo tengo piscina, pero Gonzalo tiene que salir de Latinoamérica, Ander tiene que pues hacerse una piscina y Manu no tiene ni gas en su casa, o sea, imaginaos cómo está aquí el percal.
Efectivamente.
Seguimos sin gas, sí, efectivamente.
Efectivamente, queremos
que vaya a volver.
Dinero, gente, o sea, para que Manu pueda, yo qué sé, comprar un radiador eléctrico o algo para que cuando llegue el invierno y sigan sin haberle arreglado el gas, pueda, o sea, no morirse de frío.
Hostias, uf, Dios, no mentéis eso, ¿eh? No, eso no puede pasar.
Duchándose en el gimnasio, hermano.
Pero que ahí tampoco hay agua caliente.
Calentito el gimnasio.
Va a tener que cambiar de gimnasio, porque ya descubrimos en el pasado programa que tampoco hay ahí. En todo caso, el Patreon, antes de ir con el furbo y con todo lo importante que vamos a comentar hoy, el Patreon, gente, para que Alineación Indebida pueda prosperar, podéis ir a patreon.com/alineacionindebida y suscribiros desde tan solo un euro o un dólar al mes, desde 5 euros o 5 dólares con 50 al mes.
Eso.
O incluso, si nos adoráis más todavía, desde 10 euros al mes también podéis suscribiros al podcast, accederéis a los programas intersemanales, a los análisis de equipos que hacemos de la Premier, de los equipos de la Premier durante toda la temporada, y podréis acceder también pues a nuestro divertidísimo server de Discord, así que no dejéis pasar esta fantástica oportunidad de apoyar a la causa, a Alineación Indebida, el mejor podcast de fútbol del mundo. Manu, ¿me lo compras?
El mejor podcast de fútbol del mundo.
De fútbol y lo que no es fútbol. O sea, nadie hace esta combinación de...
De los que yo escucho, sí.
Bien, fantástico. Y Manu escucha muchísimos podcasts. Así que, o sea, la palabra de Manu es el...
Sí, eso es. Eso es.
Así que...
Yo consumo mucho contenido de fútbol. O sea,
muchísimo. Sí.
Exudo fútbol, ¿sabes? Yo, o sea, soy una esponja. Estoy todo el día rodeado de fútbol. Veo fútbol. O sea, es que es fútbol.
Fútbol. Total y absolutamente las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, 366 si es... Año... Ahora no me viene el término. José, año cuando...
Bisiesto,
exactamente. Durante este próximo mes de temporada confiamos también en poder lanzar más plataformas de suscripción al programa, Spotify, iVoox, Apple. Confiamos en poder ya lanzar todo eso para que os podáis también suscribir a través de estas plataformas. Podréis escuchar también los programas ahí, y además de en Patreon, y así pues nos dais dinero. La cosa aquí es que nos deis dinero, gente, para que podamos seguir haciendo este fantástico programa. Y ahora, sin más dilación, vamos con el fútbol y la temporada de la Premier League 2022-2023 que se nos viene. Gonzalo, Liverpool, Manchester City, los dos equipos que parecen destinados a pelear un año más por la Premier League, se enfrentaron en el, entre comillas, primer partido de la temporada, en la Community Shield, partido medio oficial, medio amistoso, pero que bueno, no deja de ser el primer título reconocido de la campaña, la Supercopa Inglesa, 3-1 para el Liverpool, victoria convincente del actual subcampeón de la Premier y de la Champions, y que consiguió vencer a
sobre todo de la Champions League,
efectivamente, que Manu presenció en Saint-Denis, en vivo y en directo, pero a lo que quería llegar, Gonzalo, ante su gran archienemigo en Inglaterra, ante Guardiola y sus muchachos, el Liverpool consiguió demostrar ser mejor en Leicester y ganar.
Sí, así es, por lo menos en esta primera etapa, ¿no? Al final, yo creo que lo que hemos experimentado a lo largo de todos estos años de Pep en el City es que básicamente, por lo general, sus equipos van de menos a más, empezando por una, quizás esos partidos de pretemporada en los que hay mucha prueba, mucho, obviamente muchas piezas que acoplar a un sistema que no es sencillo para los futbolistas de por lo menos ingresar en él y caer de pie. Creo que el mejor caso, obviamente, nos vamos a quedar con lo que le pasó a Haaland en este partido de estreno, que se lo vio un poco desconectado, quizás no muy participativo y demás, ¿no? También, bueno, fallando esa ocasión de gol que hubiera supuesto el 3-2 con el tiempo ya cumplido, iba a ser un gol al final, creo, más bien testimonial que otra cosa, pero al noruego se lo vio bastante superado por lo que era todo el contexto y tener que quizás jugar en un equipo que le exige cosas que o soluciones, que por lo menos en ataque posicional, atacando a mitad de cancha, que obviamente en el Dortmund no contaba con ello. Yo creo que más bien mucho se habló, lo que yo sobre todo me quiero centrar en el análisis de lo que sucedió con Haaland, porque mucho se hablaba de, no sé, hasta hemos leído tweets de gente pidiendo que Haaland iba a tener que pasar a ser un jugador o a mediapuntarse.
Mediapuntear, Gonzalo, mediapuntear. Igual que el Kun.
Mediapuntear. Tenía que ser mediapuntear, sí, tenía que convertirse en el Kun con 30 centímetros más, ¿no? No te jode un poco. Y
además, no hacía eso. O sea, yo no sé qué cojones la gente...
No, claro. O sea, capaz que sí te puede aportar un poco más, pero yo insisto, creo que Pep ha probado algo nuevamente un poquito en la línea de lo que suele hacer en esta clase de partidos. Mucha acumulación de delanteros, vaciando la mitad de la cancha, y eso lo sufrió todo el partido. Por ejemplo, ese 3 contra 2 que tenía con Bernardo Silva y Rodri frente a los tres mediocampistas del Liverpool fue determinante, sobre todo porque Bernardo jugó en el perfil zurdo al final, el que es el suyo cuando juega como interior, y utilizó a Cancelo más como un lateral tradicional que quizás en otro rol que lo solemos ver más seguido cuando juega a pierna cambiada, que es pisando zonas interiores y equilibrando lo que sería la mitad de la cancha. Ahí el City sufrió mucho, también sufrió en transición defensiva, sobre todo por el lado diestro, con un Walker muy atento a lo que era controlar a Luis Díaz, que creo que lo hizo relativamente bien, pero sufriendo también ese 2 contra 1 constantemente con Robertson ante un Mahrez, que los primeros minutos sí lo siguió bastante al escocés, incluso el City por momentos llegó a formar una línea de 5 en el fondo con el argelino bajando a la última línea persiguiendo a Robertson precisamente, pero después, cuando Liverpool llevaba la pelota de lado a lado, sobre todo con un Thiago Alcántara espectacular, excelso, y un Salah que da la sensación de que va a empezar la temporada de la misma forma que la empezó la pasada, estando a un nivel bastante alto, muy, muy acertado en todo lo que es, no solamente al final el desequilibrio que puede generar, que Cancelo lo sufrió muchísimo, sino también en esa calidad en la ejecución, ¿no? Para encontrarse con Arnold, y creo que, por ejemplo, el primer gol es un claro ejemplo de esto, ¿no? De cómo Liverpool llevó la pelota de lado al lado, con cambios de frente de Thiago, con Salah sirviéndole la pelota a Arnold, y bueno, Arnold convirtiendo un golazo con un poquito de ayuda del desvío en Nathan Ake, pero creo que eso fue un ejemplo muy bien de todo el daño que le pudo hacer el Liverpool atacando, quizás no a un ritmo alto, sino siendo pacientes, moviendo la pelota de lado al lado, que el City no tuvo por qué. Creo que acumuló muchos delanteros, con De Bruyne prácticamente pisándose muchas veces con Haaland, a Kevin se lo vio sobre todo en el segundo tiempo muy fastidioso por eso, y con un Grealish que creo que empezó encendido, pero después a lo largo del partido se fue notando un poco también que sigue sin ser quizás el mejor encaje para este equipo. Yo soy más hater, porque me gusta hacerlo también, de Jack Grealish en líneas generales, pero insisto que creo que se nota también cierta falta de calidad o de por lo menos variantes en su juego para poder jugar al ritmo que le exige el City, ¿no? O sea, jugar más rápido, soltar la pelota rápido, ¿no? Sobarla constantemente como la suele hacer, y es ahí también donde quizás la relación de Grealish respecto a gente como Foden, gente como De Bruyne, como Mahrez en el lado débil de la jugada, hay una diferencia muy grande que le termina bajando uno o dos cambios al equipo de Pep a nivel ofensivo, y eso obviamente termina siendo contraproducente. Creo que, bueno, ya para ir cerrando, el Liverpool ha sido justo campeón, encima justo ganador de este partido, entró Darwin Núñez y lo hizo francamente bien, amenazando constantemente entre centrales, y bueno, obviamente no hay que tomar, como bien dijiste, esto con pinzas, al final es mitad una especie de amistoso en parte, no se vive con una grandísima intensidad, pero creo que obviamente nos vamos a quedar con que el Liverpool sigue siendo el mismo equipo de la temporada pasada, con sus virtudes y defectos, y que el City va a tener que trabajar mucho, no solamente a la hora de darle lugar a Haaland, sino también de que Pep le pueda brindar un contexto, porque no es solamente cuestión de que Haaland se tenga que adaptar al Manchester City, sino también de que Pep pueda darle las herramientas al noruego para brillar.
Y quien sí brilló es ese jugador que ha mencionado Gonzalo, ahí José, Darwin Núñez, en su caso, no siendo titular, pero saliendo desde el banquillo y al final siendo ese jugador que al final aportó esa diferencia, ¿no? Los cambios, tanto para un equipo como para otro, realmente reactivaron el partido, le dieron otro ritmo y otra cara al choque, y al final ese 3-1 ya decisivo, ya que exclamaba y confirmaba la victoria del Liverpool. Darwin Núñez, empieza bien este nuevo Liverpool con uh-huh. Darwin y Luis Díaz, y que ya pues ha dicho adiós a Sadio Mané.
La verdad es que debut soñado, ¿no? Porque además el chico lo vivió muchísimo el gol, quitándose la camiseta y tal, mucha gente diciendo, ah, pero ¿qué hace? Un poco poniendo la etiqueta de motivado, ¿no? Pero bueno, en plan, para mí es justísima la celebración.
La gente es muy triste, también quiero decir. O sea, esa la gente que da por culo de que se celebra y no se celebra es gente muy pesada.
Es que esa gente es Ferruz, literalmente. No, no lo digo yo por atacarle, pero que es así, o sea, él fue el que lo puso en Twitter.
Correcto.
Se le quitó una camiseta. Fíjate. Es el mismo que celebró la victoria en el clásico con el gol de Rafinha,
yo, además es que Darwin Núñez tiene miedo. O sea, yo lo mínimo que haría al marcar un gol así en mi debut, 3-1 ante el City.
Con esos pedazos abdominales que tiene.
Total, pero bueno, es que yo viviría sin camiseta.
Claro, claro, eso es, claro, que yo jugaría sin camiseta. Iría por la vida sin camiseta.
Claro, claro. Oye, que vamos a cenar a tal sitio, tal, sin camiseta.
Bueno, igual con camisa desabrochada, que te da todavía más pinta de fucker.
Es que ya, o sea, ya hago eso. Claro. Ya hago eso con el cuerpo escombro que tengo. Imagínate teniendo el físico de Darwin.
Claro.
Imagínate, y siendo 7 centímetros más alto, que no sé cuánto medirá, pero Darwin Núñez también es altillo, ¿no? Un 87 sí. Por ahí, ¿no? 88.
Además, de media hostia te desmonta, tío. Nada.
Bueno, sí. Total. Pero sí, la verdad, que no tuvo a lo mejor el mismo efecto del debut de delantero de como le pasó a Haaland, ¿no? Que no tuvo mucha suerte de cara al gol. También es que, claro, no se tuvo que enfrentar a Adrián San Miguel debajo del arco, ¿no? Mucho mejor portero que Ederson. Y claro, eso también le pasó factura a Haaland. Pero bueno, yo ya dije que auguraba mucho mejor futuro al principio de temporada para Darwin que para Haaland, y esperemos que siga así, la verdad. Yo he encantado.
Efectivamente, José encantado por ciertas filias y ciertas fobias que tiene en su ser de aficionado al fútbol, no especialmente aficionado al Liverpool, pero sí muy anti Manchester City por la razón que
efectivamente.
Sea. Y hablando de la razón que sea, Manu, no empieza con buen pie este City de Josep Guardiola y Salah de cara a reconquistar la Premier, a conquistar por primera vez la Champions. Es decir, es el primer partido, pero bueno, ya es un pequeño traspiés, ¿no? Una pequeña dosis de sabor amargo.
Bueno, una derrota, otra derrota de Josep. Lo malo es que si tiene que perder títulos, que pierda los importantes, ¿no? Este que vosotros habéis considerado prácticamente de amistoso, cuando no debería ser un amistoso. O sea, al final es un título, aunque sea menor. Uh-huh. Pero sí, bueno, pues, luego siempre está la narrativa, ¿no? De empezó perdiendo la Community Shield tal y se acabó llevando todos los títulos. Esperemos que no, por el bien del fútbol, y que, bueno, esta tendencia continúe a lo largo de la temporada.
Efectivamente. Manu, dime que te acaban de traer la comida. Por favor, dime que eso ha sido.
Sí, por supuesto.
El
por
ruido
supuesto.
Bien.
O sea, después de 25 minutos de Gonzalo hablando, que ha estado 25 minutos, que desconectado completamente, ha llegado justo ahora cuando me dabas paso, efectivamente.
¿Qué has pedido, Manu? ¿Un poké? ¿Un kebab? ¿Pollo tandoori?
Espérate, que procedo a silenciarme, tengo que abrir este señor.
Bien.
Vale.
Manu volverá en breve, en lo que atiende a su comida, pero, bueno, ha salido la llamada, no sé si es que se cortará el wifi en el rellano.
Uy.
Bueno, en todo caso, Manu volverá en breve. Estábamos con el Liverpool, el City, José, claro, un City... Que ha hecho un poco esa pequeña renovación, lo comentamos en uno de los programas de análisis de fichajes de la semana pasada que hicimos con Gonzalo y Loren. Claro, se ha ido Sterling, se ha ido Gabriel Jesús, se ha ido Fernandinho, han incorporado a Calvin Phillips, a Julián Álvarez, que apareció y marcó su gol, y que también, bueno, pues la gran alternativa a Haaland, ¿no? Y un jugador también de muchísimo potencial, de muchísima proyección, que llega un poco como el nuevo Gabriel Jesús, en el sentido de, bueno, jugador muy prometedor de Sudamérica, que llega en principio a la sombra de la gran referencia, Agüero en su momento, Haaland ahora... No sé, ¿cuáles son tus impresiones también de que Cancelo lleva el 7? Que un lateral izquierdo que lleva el 7 también me chocó mucho, pero bueno, es un City de nuevas sensaciones.
Bueno, también el juego que hace Cancelo tampoco es que digamos que sea de lateral. Entonces,
se
lo podemos medio comprar.
Sí.
Pero fíjate, tú lo que estabas diciendo de con los nuevos fichajes del City, que para mí son todos grandísimos y buenísimos fichajes, pero yo creo que va a tener que pagar un poco, sobre todo en el inicio de la temporada, la adaptación de estos jugadores. Ya hemos visto que Haaland no ha tenido el mejor debut. A ver cómo evoluciona Julián Álvarez en los próximos partidos y a ver cómo se adapta Calvin Phillips al juego de Guardiola. Porque con estos fichajes uno podría pensar que el City ha optado por aumentar el fondo de armario, pero tampoco es que sea así, porque si tú miras el banquillo del City, obviando la lesión de Laporte, los jugadores que entraron fueron Foden, Julián Álvarez y Kai Gundogan. Y el otro que puede ser
sí,
así...
Nada,
muy
mal recambio, casi nada.
Sí, pero si tú vas al... sí, Gonzalo, estupendo. Pero si tú vas al otro... miras el Liverpool, tenemos a Darwin, a Fabio Carvalho, a Harvey Elliott, Diego Jota...
Carvalho no es mejor ninguno de los... Carvalho ni Jota son mejores.
Sí, pero...
El Fabio Carvalho ese y el otro jugaban en el Fulham hace dos días.
Sí, o sea, también... José, no me eches los huevos, que bueno, si vamos a meter a Fabio Carvalho, nombramos a Cole Palmer, que es buenísimo y que por lo menos lo que jugó fue muy bien. A mí me encanta igual Fabio, me parece buenísimo también, pero...
Pero es que, a ver, Harvey
Elliott... A ver, cálmense, José.
Para Harvey Elliott, perdón, ¿qué has de decir de Harvey Elliott?
Que Harvey Elliott, yo creo, porque no tenemos un espacio de jugador revelación, pero yo le iba a dar como jugador revelación este año.
Es que
porque después de la lesión...
Antes de la lesión, al inicio de la temporada pasada, se estaba sacando la chorra las primeras jornadas una semana tras otra.
Sí, créalo, así nos reímos de José cuando termina la temporada.
Vale, venga. Venga, allí te espero en junio.
Bueno, Gonzalo se pone agresivo y pasivo-agresivo con José. Manu, a ver, bueno, si estás masticando ahora voy a, o sea... alargar un poco la pregunta, pero la comida, tal, ¿qué es?
¿Cómo estoy masticando. Así que alargo un poco.
Pero eso, yo quería saber, en plan, ¿qué te has pedido, Mencho? ¿Qué tipo de comida? ¿Pollo tandoori se trabaja mucho por allí?
Muy básico, sí, pero muy básico. Además, no quiero levantarme mañana con dolor de tripa ni nada, así que he pedido Taco Bell. Una cosa de quesadilla y no sé qué, y unos churros con leche y tal, así, muy básico.
Bien, fantástico.
Bueno,
pero
churros con leche.
Traído, o sea, fíjate que...
Sí, Taco Bell creo que ofrece cosas así, sí.
¿Churros con leche? Para cenar.
Con dulce de leche.
Ah, con leche. Era polémico.
No.
Claro.
No, con leche. Gonzalo, tienes 35 años.
No sé. Me refería a que era polémico, que era raro. Si tu mente retorcida lo malinterpretó, bueno, quizás el problema no soy yo.
Sigan hablando de fútbol.
Gonzalo, Liverpool va a ganar la Premier este año con Klopp, con Luis Díaz, con Darwin, con Salah, con Carvalho y Elliot.
No
lo crees.
No.
¿No quieres alimentar un poco la ilusión de toda esa gente del Liverpool que nos escucha, que es el 98% de la audiencia?
Me encantaría hacerlo y que no pase, y bueno, obviamente ahí ya poder disfrutar, ¿no? Pero, a ver...
Gonzalo, antes de que prosigas con el análisis, José, es increíble que Gonzalo sea la única persona de nosotros cuatro que está en invierno y es el que tiene la ventana abierta.
Así es, me acabo de dar cuenta.
Es que vamos.
Bien.
Prosigue.
Nada, cuestión. Yo creo que quitarlos
está
de los
quedando un programa muy limpio, ¿eh? O sea, muy súper.
Sí.
Todo bien, ¿eh?
Sí, o sea, no... sí, sí. No, hay que abrazar el caos, mano.
Sí,
o sea,
sí.
Muy profesional.
Nos encanta nadar en el barrio.
Sí.
Bueno, nada, cuestión. Yo creo que dejarlos afuera, obviamente, de lo que sería como candidatos es un error. Pero nuevamente, es el Manchester City el que estamos hablando, que es su rival más directo. Yo, de todas maneras. Ahora sí, siendo bueno, sin necesidad de ir a hacerle daño a mi hermano José. Yo creo que podemos argumentar
eso es que me va a hacer daño.
Con total justicia que posiblemente lo que es el banco o el recambio del City ha dado un pequeño paso atrás de momento.
Yo vengo diciendo que el Liverpool es mejor desde hace un año, pero el City tiene tan engrasada la maquinaria que da igual que sigan ganando.
Claro. Claro, aparte, Arsenal por lo general no son jugadores que suelen lesionarse o que... Al City no le ha pasado prácticamente lo que le ha ocurrido al Liverpool la temporada anterior, de tener todos sus centrales lesionados. Ha tenido a Rubén Díaz.
Bueno, le ocurrió hace tres, se puede decir, ¿no? Cuando que si Laporte se lesiona, que sí.
Claro, puede ser, sí, pero o sea, es un solo caso. No le pasó que tuvo que recurrir demasiado a muchos parches, como si tuvo que hacer Klopp con que utilizara a Fabinho y Henderson como centrales en un partido. Sí, por ejemplo, ha tenido a Rubén Díaz lesionado, pero tanto a Ke como Laporte y Stones estuvieron a la altura, digamos. Quizás van un poquito más cortos de recambio en estas últimas dos temporadas, pero como son jugadores relativamente fiables a nivel físico, salvo De Bruyne quizás también por algún que otro momento, yo creo que es difícil, porque al final el campeón de la regularidad es Pep, lo ha demostrado ser siempre a lo largo de toda su carrera como entrenador. Después puede fallar en el día de la verdad en Champions, puede cometer errores en algún que otro partido que lo han llevado quizás a perder, sí, incluso una liga ante el Liverpool, a perder, sí, sí, una final, Manu, no sé si te acordás.
Dos finales, ¿no?
Dos finales. No, pero yo estoy hablando de coso, de Champions.
De Champions, también ha sido una final en 2021, sí, cabrones.
Sí, sí. Que yo te digo una cosa.
No, está pensando que la de... Bueno, sí, de acuerdo.
Yo también lo había pensado. Que yo te digo una cosa, aquí hay una baja que no se está teniendo en cuenta de Manchester City, que es Juan Malillo, ¿eh? A ver si Juan Malillo iba a estar moviendo el estudio físico de los jugadores,
sí,
y por eso no se lesionaban, ¿eh? A ver si ahora vamos a tener
una cuidado así también. Pero yo creo eso, o sea, Liverpool va a ser candidato, creo, obviamente, sin un error no colocarlo entre ellos, pero yo, pese a lo que puede habernos indicado este partido, insisto, los equipos de Pep por lo general van de menos a más a menos a lo largo de la temporada. Siempre tienen ese punto cúlmine de rendimiento cuando más importa, que es sobre todo mes de diciembre, enero, que ya muy bien, ahí es donde terminan sacando esos 10 puntos de ventaja que le terminan valiendo la Premier, y después poder perder puntos en el resto del camino sin quizás sufrir en demasía, salvo esta última temporada. Entonces, nada, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Ander, ¿es candidato a Liverpool? Sí, pero yo sigo sosteniendo que el City al final es el que ha demostrado ser más regular a lo largo de los años.
Manu, tú en esta batalla cultural Liverpool-City, de cara a este nuevo año, ¿dónde te posicionas?
Yo creo que lo fácil es ir con el City, ¿no?
Creo que ha hecho Gonzalo Chelsea... ahora mismo.
Sí, yo creo.
Sí.
Que... A ver, es que... es que creo que son los favoritos, ¿no? O sea, es que se han reforzado, han ido a más, no han perdido, han perdido a Sterling, a Gabriel Jesús, que bueno, que eran más o menos suplentes.
Los han cambiado por Haaland y Julián Álvarez. O sea, es como...
Claro, que han fichado a Haaland, claro, toda la narrativa va hacia que son mejores este año que el anterior. Entonces, ¿cómo no confiar en que van a ganar ellos la Premier cuando tienen la mejor plantilla, etcétera, etcétera? Pero bueno, ya hace unos años, en 2017, ¿no? Se pegaron esa hostia, ¿no? Cuando ganó el Chelsea de Contraliga, fue 2017.
Correcto, sí, el City quedó tercero.
¿Podría volver a pasar? Sí, ¿podría volver a pasar? Sí, es complicado. ¿Podría volver a pasar al Liverpool lo que ocurrió hace dos temporadas cuando se metieron en Champions de casualidad? Pues podría pasar, no sé. Yo creo que si tuviera, pues eso, al final si pusiera mi dinero en algún sitio, siempre lo pondría en el lado del City, pero eso no nos deja, no impide, ¿no? Que a lo mejor hay una narrativa que haga que, no sé, que estos dos equipos incluso se caigan. Hay que pensar también que vamos a tener un Tottenham con Conte todo el año, un Tottenham que creo que se ha reforzado bastante bien, que debería ir a más, y que por qué no iba a intentar, a lo mejor no le da para pelear por la Liga, pero para quitarle puntos a estos equipos, para estar ahí tercero, puteando tal, pues a lo mejor no para ganar la Liga, pero sí para estar un poco más arriba. Es verdad que el Chelsea creo que ha ido, o puede ir a peor esta temporada, que el United es una incógnita total, no sabemos si... ¿Qué va a hacer o cómo? Y el Arsenal, pues que creo que por equipo, a lo mejor por nombres, no está para competir con esos tres, pero bueno, la progresión con Arteta no ha sido del todo mala, así que bueno, yo creo que nos da para considerar al City muy candidato, sí, pero al final, a lo mejor los jugadores también se cansan de ganar, ¿no? Y al final la Premier es estar 38 jornadas ahí, y sabemos que aquí hacen falta 90 y tantos puntos para ganar, y en algún momento, joder, el City se caerá, ¿no? En algún momento está regularidad que ha tenido el City durante todos estos años y que le ha llevado a este mano a mano con el Liverpool a ganar, si contamos todos los puntos de las últimas, creo que eran 3 temporadas por un punto por 2 de diferencia, en algún momento, pues yo imagino que el City tendrá que tener una temporada mala que no ha tenido desde eso, desde 2017.
Sí, se podría considerar la de 2019-20, en la que, bueno, terminan en un fracaso estrepitoso del segundo puesto, pero bueno, a bastante distancia del Liverpool. Y claro, veremos, ¿no? Ese nombre que mencionaba de José, de a ver si la marcha de Lillo les afecta, ya no les motiva a los 38 partidos. Claro. Y es la clave que termina con esta hegemonía tan colosal del Manchester City. Mencionaba ahí, mano, al Tottenham, José, a ese Tottenham, el Tottenham que es el único equipo en la historia del fútbol de élite, digamos, de las primeras divisiones, que ha quedado por encima en una temporada de un equipo de Pep Guardiola y no ha ganado la Liga. Todos los que han quedado por encima de Guardiola jamás han quedado campeones. El Tottenham no, porque quedó segundo en 2017 con Pochettino y toda esa gente.
Te digo una cosa, es que algo que solo le podía pasar al Tottenham, ¿eh? Y lo digo yo diciendo, siendo del Arsenal, ¿eh?
Sí.
Pero, o sea, que hemos quedado cuartos 27 años consecutivos, pero sí, sí, era algo que...
¿Tú eres del Arsenal, Alcoba?
Si me tengo que identificar como aficionado de un equipo de fútbol inglés, sí, sí, del Arsenal.
Ah, pues me acabo de enterar, ¿eh?
De Arsenal.
Pero es que llevamos un año haciendo podcast juntos, ¿eh?
No te ponía equipo, o sea, pensaba que eras como yo, en plan, un alma libre, ¿sabes? Que no es de equipos, sino que odia equipos.
Claro.
Bueno, es que, a ver...
No, a ver, sí, José odia más al City y Guardiola que lo que quiera el Arsenal.
Por supuesto, por supuestísimo. Vale. O sea, tú me dices que el City descienda o que el Arsenal gane la... Uf, me está haciendo elegir entre papá y mamá, ¿eh? Que el City descienda o que el Arsenal gane la Premier, ¿eh? Uf, estaría ya ahí la cosa.
Que el City descienda de larguísimo, vamos. Pero vamos.
Que el City descienda, sí, obvio.
Puede pasar. Pues a ver, es complicado, pero podría, ¿no? Podría pasar. Se tendrían que dar muchas cosas, pero podría pasar. Pero que el City descienda, no. O sea, es imposible.
Claro, claro, claro. Sí, a lo mejor nos tendríamos que quedar con lo del City. Sí.
En todo caso,
pero bueno, José, que hablando... Sí,
vamos con el Tottenham.
Sí, dime, cuéntame.
El Tottenham de Conte, bueno, de Kane, de Son, que ahora con un entrenador bueno pues vuelven a ser la hostia, y ahora con Richarlison y Kulusevski, y Bentancur, y Bissouma, y Kuti.
Equipardo. O sea, a mí me duele un montón, como he dicho antes, pero a lo mejor algunas dudas en defensa, pero claro, es verdad que Conte el entrenador.
Sí, eso iba a decir yo, que en defensa han fichado algo, ¿no?
Han fichado al Lenglet, o sea, que tú me dirás.
A Clement Lenglet.
O sea, que a peor incluso.
Que tiene pinta de convertirse en muy buen amigo de mano.
Es que claro, es que esta gente está sigue con Davinson, ¿no?
Dyer, Tanganga...
A ver, los tres titulares son el Kuti, Dyer y Davis. Que a ver, a Conte siempre le han gustado jugadores así un poco matados. Pero, claro...
Y que lo tienes de lateral derecho, tienes a Emerson... Y bueno, es verdad que tienes a Doherty también, ¿no?
Y pero, a Jed Spence,
tienes a Emerson,
ahora,
¿sabes?
Pero,
sí, es verdad.
Pero claro, Emerson partirá como titular, imagino.
Claro, o sea, tú no puedes... ¿Pondrías como candidato a un equipo que tenga esta defensa?
Yeah.
Pero es verdad que no entrena a Conte. Es como que la vida... Dios aprieta, pero no ahoga, ¿no?
Claro, efectivamente.
Entonces...
Como que con Conte suben ahí al 6, ¿no? O sea, lo que sería una defensa de 3 o 4...
Claro.
Ahí, sí. Un poquito, ¿no? Bueno...
Claro, efectivamente.
Y es verdad que ha fichado jugadores en el centro del campo que pueden ser muy comprometidos en defensa, como Bissouma, o yo creo que Pape Sarr puede tener un papel relevante también en ese centro del campo. Esperemos que no juegue por delante de Harry Winks o de Skip, la verdad. O sea, porque este chaval me parece que es la caña.
O sea, que juegue, que esperas que juegue por delante de ellos dos.
Hombre, yo espero que sí, es verdad que viene del Met, que es muy joven, creo que tiene del 2002, pero yo creo que le deberían dar minutos porque puede aportar muchísimo y da mucha más fortaleza al centro del campo si la defensa flaquea.
Maravilloso, maravilloso. Pues sí, ahí va a estar el Tottenham, ¿no? Con todas esas armas y refuerzos como el de Richarlison, ¿no? Va a tenerle de decimosegundo jugador. Va a ser algo importante, va a ser algo...
Bueno, y Perisic. Y Perisic también, que podría jugar también como una especie de carrilero izquierdo,
sí,
¿no?
que a veces igual, sí, dependiendo de quién falte, puede jugar incluso más arriba. Gonzalo le destacó especialmente en el programa de análisis de fichajes. Y luego, y hablando de fichajes y de nuevos comienzos, Gonzalo, y de intentar... No exactamente nuevos comienzos, porque es un poco construir sobre lo ya progresado en el último año, pero el Arsenal de Gabriel Jesús, de Odegaard capitán, que ganó ayer 6-0 al Sevilla, Gonzalo. ¿Va a ser el año en el que el Arsenal consiga aprovechar el caos y avanzar para adelante?
Creo que las sensaciones, por lo menos en esta pretemporada, son muy positivas, ¿no? Sobre todo a raíz del fichaje de Gabriel Jesús, que creo que eso coincidimos todos que... Por lo que parece, por lo pronto, en esta pretemporada, nuevamente, como siempre, todo hay que tomarlo con pinzas, al final no es el mismo el ritmo competitivo que puedan mostrar los equipos en esta clase de partidos que luego al comienzo de temporada, pero sí creo que se pueden sacar por lo menos un par de, no sé si conclusiones diría, pero de primeros vistazos de cara a lo que puede ser la temporada para el Arsenal, un Arteta que decidió apostar quizás por lo que es una línea de tres, con Ben White, Saliba y Gabriel Magalhães. Creo que nos queda un buen tridente de centrales, muy complementario entre ellos, y bueno, al final la oportunidad de ver al nuevo Varane, según el especialista de fútbol francés, por excelencia, con minutos en el Arsenal, que creo que era algo que quizás todos estamos esperando desde hace un par de temporadas. Creo que se han reforzado bien, nuevamente, más buscando lo que es un fondo de armario, tener más recambio que contar solamente con 12 jugadores de nivel, y eso es mucho ya decir para el Arsenal, para cómo se preparó para planificar esta nueva temporada, sobre todo con los fichajes de Zinchenko y de Gabriel Jesús, siendo, creo yo, upgrades bastante importantes en lo que tenía la posición, no depender de Tierney con su problema con las lesiones, y bueno, ya pasar página de lo que fue el paso de Auba y de Lacazette por el Arsenal, con sus pros y sus contras, un balance creo bastante negativo en conclusión. Quizás con el gabonés podemos ser un poquito más positivos, pero bueno, yo creo que hay esperanzas, evidentemente. No deja de ser el Arsenal, ¿no? Yo os anticipo.
Pero bueno,
el factor Arsenal.
Pero mantendrán ahí la ilusión y la esperanza, como este año, ¿no? Que,
sí,
que han tenido esa ilusión hasta la jornada 37, que ya es mucho.
Yo anticipo que contrario a lo que he pregonado desde que terminó la temporada en las notas de lo que es lo que fue la Premier League pasada, yo os anticipo que los voy a poner como que clasifican en Champions. Obviamente es un riesgo enorme esto, lo que voy a hacer. Me voy a dejar llevar también por el positivismo de Leonardo Silva, de nuestro querido amigo, pero bueno, voy a confiar en él, voy a confiar en el Arsenal una vez en la vida, y ya si después de esto no entran a Champions, bueno, ya se pueden ir olvidando un poquito de cualquier aspiración a ser un equipo serio en algún momento de sus vidas.
José, tú también, como ya hemos despejado la duda, simpatizante del Arsenal. Claro, está luego ese centro del campo, ¿no? Que cuando Thomas Partey empezó a lesionarse, Xhaka empezó a tener que hacer demasiadas cosas, y a Xhaka hay que darle lo justo y necesario para que lo haga bien, no empezarle a darle demasiado porque sea Tolondra. Claro, están esos dos, ha llegado Fabio Vieira, Odegaard, muchas opciones de muchos jugadores muy versátiles, incluso el propio Gabriel Jesús, lo puedes poner en banda, lo puedes poner en punta, Smith Rowe está por ahí, Xhaka, que incluso algún día puede ser lateral. Es decir, hay muchas herramientas que tiene Arteta, pero un par de posiciones hay, como pues el del centro del campo, ¿no? Que todavía quizás puede haber alguna duda si cae alguna lesión y dejarles todavía a un paso todavía demasiado lejos de poder alcanzar esos objetivos.
Mira, yo creo que el Arsenal hay varios puntos claves para este inicio de la temporada. Yo creo que uno va a ser Gabriel Jesús, a ver si puede tener ese papel de buque insignia de la delantera. También, para mí, un gran tapado de esta plantilla, que es verdad que hay rumores de que pueda salir en las próximas fechas, pero para mí, Lucas Torreira, si sigue en el nivel que ha estado en la Fiorentina en la pasada temporada, puede ser un jugador muy, muy, muy útil.
Para.
Y claro,
ya pasó el chiste. Gonzalo, puedes hablar en serio ahora, José.
No,
o sea, el chiste ya está, ahora toca hablar en serio, por favor.
Perdona. Como aficionado de la Fiorentina, qué mal estoy quedando en este programa. Me falta decir, como aficionado de Lamberes, y del Royal Antwerp. No, mira.
Fanático de la Fiorentina es lo más normi que hay. No vendas como que es una rareza ser de la Fiorentina, que no sos especial, José, no sos especial.
Pero lo mío es está justificado.
Que José Alcalde, fanático también de la Fiorentina, no
José es especial. Alcalde. José Jorge. Alcalde.
Jorge.
Menudos name droppings está haciendo Gonzalo hoy aquí, ¿eh? O sea, de gente famosa a más no poder.
Sí. Total. Pero vamos, ¿tú cuántos partidos?
Mira, ¿tú por qué eres de la Fiorentina? ¿Porque te mola una Italia o algo así?
Por postureo.
No, porque mira, por dos razones. Porque esto ya lo conté, pero porque mi madre le gusta mucho el arte y tenemos muchas obras del Renacimiento en casa, en las paredes y eso, y hemos ido mucho a Florencia en la familia, y porque los padres de mi abuela eran de un pueblo, Lucca, que está antes de llegar a Pisa.
O sea, por
pasado en poli.
Está bien.
Sí, efectivamente. O sea, los lanzas vienen de un apellido italiano. Entonces, pues bueno, pues entre ser el Empoli de la Fiore, puede ser de la Fiore.
Fantástico.
Pero que eso, que vamos a ver, yo me he visto todos los puñeteros partidos de la Fiorentina este año y Lucas Torreira ha sido un jugador súper determinante, ha sido el mejor jugador del centro del campo, que ha marcado además varios goles muy importantes y de verdad te lo digo, entre el Neni y Lokonga, que tampoco ha tenido una muy buena temporada el año pasado, yo creo que puede ser muy importante, de verdad, ¿eh? Que puede jugar un papel bastante circunstancial. Y a ver cómo... Zinchenko, el papel también que tiene.
Zinchenko, es verdad. Esa posición ahora se va a jugar de interior izquierdo, igual más medio centro puro en doble pivote, si juegan tres atrás. Hay muchas opciones y eso sí que va a ser muy interesante de seguir este Arsenal en este comienzo de Premier League. Como también, Manu, es el nuevo Chelsea que ya hemos comprobado, que el catering se mantiene con Todd Bowley y tal. Siguen ahí la buena línea de las buenas decisiones alimenticias, sobre todo de cara a los periodistas. Y ahora el equipo, ¿no? Se ha ido Rudiger al Real Madrid, se dio Christensen al Barça, Kanté, Jorginho, ya han alcanzado la treintena, ya estar un poco más cuesta abajo, ¿no?, que cuesta arriba, pero bueno, al mismo tiempo se incorpora Conor Gallagher, Kai Havertz, si no está lesionado, puede volver un poco a recuperar ese trayecto ascendente de un jugador que fue buenísimo en Leverkusen, que fue clave en la conquista de la Champions League del 2021. Llega Sterling, ¿qué te transmite este Chelsea?
No, dudas, ¿no? Al final, ¿han fichado algún central? No, ¿no? ¿O sí?
Sí, Koulibaly del Nápoles.
Ah, bueno, especialista en Premier, muchacho. Especialista.
Llego sin la Premier hay mes y medio o dos meses, yo qué sé. Koulibaly, vale. Bueno, Koulibaly para cubrir la baja de Rudiger, de Christensen. Bueno, no sé, a mí me deja las dudas de como de un proyecto como que no ha avanzado tampoco mucho. No sé si porque ya es verdad que ya tenían una plantilla muy amplia y suficientemente consistente como para no necesitar demasiados cambios, pero al final
es que da la sensación que todos han quedado un poco ahí. Todos estos jugadores de enorme proyección, menos igual Mount,
sí, Werner,
Havertz, los demás, Pulisic, Werner, Zijes, todos estos, como que se han quedado un poco ahí.
Sí, sobre todo Zijes, que parece que además que se podría ir, ¿no? Porque bueno, ya tiene más de 30 años y tampoco nunca ha llegado a despuntar como lo hacía en el Ajax. Werner, igual otro que yo creo que estarían encantados de deshacerse de él. Se ha ido Lukaku y entonces la cosa es que vuelven a estar un poco como estaban hace dos años, ¿no? Que les faltaba la pieza del 9 y les sigue faltando porque Sterling no creo que no viene para cumplir esa función. Al final van a tener que volver a tirar de poner a Havertz como 9, que la verdad es que, bueno, yo creo que la temporada pasada lo hizo bien, pero bueno. A lo mejor Havertz no es un hombre de 30 goles, que es lo que el Chelsea quería cuando fichó a Lukaku. No sé, me da la sensación como que el resto se han reforzado mucho, la gran mayoría de sus rivales se han reforzado mucho y ellos no. Y vamos a ver, porque bueno, sí, es un proyecto nuevo con un dueño diferente que se supone que, bueno, que trae inversión, que trae dinero, que mejora, por lo menos en términos de estabilidad, lo que había el año pasado, que fue un vaivén continuo, pero aún así a mí, no sé, es como el equipo que me parece ahora mismo menos atractivo de todos estos que estamos mencionando. Creo que todos han dado un paso adelante, más o menos, cada uno a su manera, pues City y Liverpool reforzando plantillas buenísimas, Manchester United revolucionando un poco lo que tenían, de lo que han podido, obviamente, porque tampoco podían hacer una super revolución. El Arsenal ha añadido algunas cositas a un grupo que ya era, bueno, que era un bloque, por así decirlo, porque tampoco hay grandísimas estrellas. Y el Chelsea, que si miras la plantilla uno por uno, pues es una gran plantilla, pero es casi la misma plantilla que llevamos viendo varios años. Entonces, pues si la, al final sí funciona, pues el equipo irá para adelante porque tiene mucha calidad, pero a mí me dejan varias dudas y casi que si tuviera que cargarme uno de los equipos que se van a meter en Champions, yo diría que el Chelsea, yo si tuviera que apostar así tirándome el triple, diría que es el Chelsea.
Uh-huh. Que se queda fuera. Acuerdo, Tú, Gonzalo, en tu fatalismo como aficionado del Chelsea.
A ver, sí. Y... puedo ser muy fatalista, sí.
Es que, Gonzalo, hemos pasado en un año entre lo de la guerra y tal y la marcha forzada de Abramovich y todo eso. Un Chelsea que ha hecho un año relativamente correcto, decepcionante con lo que se esperaba, pero bueno, dos finales de Copa, una eliminación surrealista de la Champions contra el Real Madrid, tercero en Liga. Y claro, hace un año estábamos considerando al Chelsea como la gran amenaza a Liverpool y City a partir del fichaje de Lukaku y de ser campeones de Champions.
Es impresionante.
Ahora hemos cambiado a Lukaku por Sterling, ha llegado Gallagher, ha llegado Koulibaly, se ha ido Rudiger. No sé, es decir, entiendo la perspectiva de Manu, la comparto en ese sentido de que se ha quedado como esa sensación un poco rara, pero no sé, creo que también hay mimbres como para que tampoco sea todo un descalabro.
Sí, yo creo que también. Yo creo que no vamos a dejar de ver a un equipo, al Chelsea, no sé si contra los rivales más directos del Big Six, pero por lo menos el resto de partidos, un equipo que va a controlar los partidos en general. Creo que eso con Tuchel, el Chelsea siempre lo va a tener. No es algo que va a perder su identidad, su sistema, su modelo de juegos. Es algo que va a permanecer en este equipo, estén los jugadores que estén. El problema, bueno, es el nivel de los propios futbolistas, me parece, a día de hoy. Havertz en la pretemporada.
Sí. ¿Están negociando algo ahí? ¿Qué pasa?
Sí, no,
¿están entrando los geos a echarte?
No, me han traído servicio de habitación de un vaso de Sprite.
Te lo ha traído Lassic, o sea, agarrando la comida con la boca.
Sí, básicamente. Pero bueno, cuestión que... volviendo a intentar ponernos un poquito serios.
Al Chelsea.
El Chelsea. Yo creo eso. Va un poco por el lado de lo que son los niveles de los futbolistas. Ya lo dijo Tuchel también. Algunos parecen quizás estar enfocados demasiado en lo que es el equipo y rendir bien con el Chelsea esta pretemporada, sino más bien en resolver su futuro. Imagino que apuntando a jugadores como Azpilicueta, Marcos Alonso, Ziyech, Werner y demás. Yo creo que el mercado en sí, por los jugadores que se trajeron hasta ahora, no es malo. No podemos decir que el Chelsea ha fichado mal ni a Sterling, ni a Koulibaly, que ha llegado Gallagher, ha vuelto Broja, Colwill, todavía pendiente el futuro de estos últimos jugadores. Pero en relación a las bajas...
Han quedado muy mal, ¿no? O sea, todo lo que les ha pasado con el Barcelona, como que da la sensación de también poco poderío, ¿no? Un equipo que al final tiene, se supone, mucho dinero... Como que, no sé, como que han quedado un poco...
Sí, te quitan a Koundé, te quitan totalmente a Rafinha, sí.
Sí, y también eso, la sensación de que, o sea, el Barça, sin estar en su mejor momento, está bien, hipotecando el futuro que ha hipotecado el Barcelona y la puerta para poder fichar a los jugadores ahora, pero da esa sensación de que los jugadores no quieren venir a jugar al Chelsea. ¿Qué está pasando acá?
Sí, les cuenta Xavi cuatro cosas y, o sea, y, claro, y le den, y que le den por saco al Chelsea.
Esto es como si, imagínate que Alcoba está en la Feria de Málaga y vestido bien, tal, no sé qué, el que tiene clase y tal, no sé qué, y le rechazan tres o cuatro chicas y luego esas cuatro chicas se van y se lían con Ferrus.
Con Ferrus, sí.
Pues dices,
exacto, está pensando lo mismo. O sea, pará, digamos que... nada alejado de la realidad de lo que pasa a día de hoy, lo que estás contando. Entonces también es una buena...
¿Qué dices? Bueno, no sé. ¿Qué dices, pingao? ¿Qué dices? ¿Qué dices?
Es como le ofende, ¿eh? Es impresionante.
Pero es que si tú supieras las cosas que le pasan a Ferru, bueno... O sea, tú ves que tú no has hablado con Ferru hace poco, pero...
Bueno,
cuestión. Y tú sabes lo que hago yo por las noches.
O sea, sí. Que... sí, hablar con... Sabes, bueno, historia, pues que... Soy historias a lo mejor amigos con gatos en la calle, eso, literalmente. Y eso es verdad.
Mira,
Y si no, desmiéntemelo.
No voy a decir aquí lo que pasó la última vez que salí de fiesta, porque está feo y estamos aquí para hablar de fútbol.
Bueno, continuando, ya para ir
cerrando. Sí, a ver, cerrando el Chelsea, que hay que llegar al United, Gonzalo.
Creo que el principal problema han sido, sobre todo, el tema del Barça, cómo ha perdido a Rafinha y a Koundé. El hecho de que el equipo, sobre todo, creo que sigue careciendo de ciertas piezas fundamentales. Mendy ha dejado muchas dudas también esta pretemporada, continuando con la línea descendente de lo que fue su rendimiento sobre el último tramo de la temporada pasada. Y después pasa que tenés a Chalobah como una primera opción, o a Azpilicueta a esta altura de su carrera, ya insisto, una Azpilicueta que ya das por sentado que se iba a ir al Barça, sí. Y ahora parece que han bloqueado esa operación y no hay mucho más recambio ahí. O sea, vas a afrontar la temporada con quizás como tus únicos dos jugadores de tus dos centrales de relativo nivel o que te pueden asegurar rendimiento, Thiago Silva y Koulibaly, y que después también falta la figura de un delantero, porque a mí me gusta Havertz, evidentemente, yo lo he defendido mucho.
Va a ser Havertz, ¿eh? O sea, se ganó una Champions con él y va a ser Havertz y Sterling.
No, y aparte digo, el Chelsea, desde que yo Tuchel, los máximos goleadores, o sea, Mount ha sido el máximo goleador, creo, de la temporada pasada con sus 11, 12 goles, con suerte.
Bueno, Lukaku fue excelente en todas las competiciones, ¿no? Llegó a 13, un poco más o menos, acabó arrancando.
Lukaku que no jugó nada y cuando llegó Tuchel la temporada anterior fue Jorginho, entonces falta la figura de un delantero que te pueda asegurar esos 20 goles o cercano a eso en Premier, por lo menos.
Yo confío, va a ser Havertz, va a ser la leche.
Armando Broya, tío.
Broya, bueno, a mí me parece que todavía está un poquito verde, pero ojalá, porque me gusta mucho realmente.
Y le quieren echar además, ¿no?
Que sea, le quieren echar, ese es el tema. Lo quieren echar a Colwill también, porque no le pueden asegurar minutos. Y el Chelsea no ha fichado ningún otro jugador en la posición. Muchas dudas con lo que puede ser el encaje de Gallagher en este equipo, que también lo hemos hablado en el episodio del tema de los fichajes del Chelsea. Sí. Entonces, hay muchas dudas que resolver en este equipo, cómo regresará Chilwell a nivel competitivo de su lesión. Entonces, ese es el problema del Chelsea a día de hoy. Hay muchas dudas y, obviamente, en este primer contacto que hemos tenido en pretemporada, sobre todo en la imagen ante el partido del Arsenal, no ha sido nada buena y por eso también es normal que... O sea, estar de acuerdo con lo que dijo Manu, yo también lo estoy al final. Si hoy en día tengo que dejar a uno de los... A mí me cuesta mucho dejar a uno del Big Six afuera, más allá del Chelsea. Creo que el Chelsea hoy por hoy es el único que corre desde atrás, por lo visto, por las sensaciones que deja todo este sabor agridulce a lo largo de estos últimos dos meses, sin duda alguna.
Muy bien.
¿Sabes lo que creo que es también? Bueno. Un poco el síndrome de la novedad, ¿no?
Sí, también correcto.
Al City, que pincha Haaland, sí. Liverpool, Darwin, tal, no sé qué, el United ahí y tal... Y bueno, el Arsenal, porque al final sabes que como siempre lo hacen mal, pues a poquito que tal lo van a hacer mejor. Pero con el Chelsea, como ha fichado Sterling, que ya lo tienes muy visto y tal, y no sé qué, el Koulibaly este, que ninguno vemos la liga italiana ni la hemos visto nunca. Pues bueno, ¿sabes? Siempre te ha sonado mucho del FIFA, ¿no? Koulibaly y tal. No sé, es un poco...
Que casi le dio una liga al Nápoles en 2018 con un gol en campo de la Juventus. O sea, tiene ese momento, ese highlight.
Ah, sí. Bueno, bien Koulibaly ahí. Entonces yo creo que es un poco eso, el síndrome de la novedad. Y venga, sí, ya pasamos al United, que son las 12 de la noche.
Sí, correcto. Hay que ir aligerando. O sea, gente, los de mitad de tabla, menos alguna revelación que comentaremos ahora, serán todos el programa del jueves. Así que suscribíos, patreon.com/alineacionindebida. 5 euros, que no son nada, o sea, 2 cafés, nos rodáis a nosotros, nos hacéis felices, nos dejáis comer, o sea, Manu podrá pedir Taco Bell de nuevo en algún momento del próximo mes y todos seremos felices. A ver, el United, Manu, el bicho, que ha debutado ahora en pretemporada contra el Rayo, hay buenas sensaciones pre-bicho, ahora veremos con el bicho. Ten Hag, un entrenador por fin serio y competente en este equipo... Con Eriksen, con Bruno Fernández, que van a seguir teniendo problemas en transición defensiva. Ha sido un poco la conclusión que he visto a los analistas del United esta tarde en Twitter. No sé, ¿podrá el United salir de ese sexto puesto?
Yo creo que sí, ¿no? Que irán, que mejorarán. Lo hecho el año pasado. La historia es que van a ser competitivos contra los dos de arriba, contra el City y contra el Liverpool, que ha sido un poco su lunar estos años. Y si van a ser también seguros, porque al final el United era un equipo el año pasado que cuando tenía que ellos dominar el partido contra equipos pequeños, sobre todo, no eran capaces, porque es un equipo al que, bueno, construir en ataques, ¿cómo se dice? Ataques en parado, ataques en estático les
en posicional, les cuesta. Mano, en posicional.
Sí, posicional.
Juego de posición.
Se ha ido Pogba, creo, no han fichado ningún reemplazo, ¿no? Así de Renault. Sí, bueno, pero Eriksen es más media punta, ¿no? O sea, que no han fichado todavía aún ese constructor de juego, ¿no? Que es lo que viene requiriendo el United, se supone, ¿no? Es un poco la narrativa que se ha venido en los últimos años, que no hay un futbolista de calidad ahí en ese doble pivote entre McTominay y Fred, ¿no? Que falta ahí un futbolista que sepa crear juego y tal, y entonces creo que todavía esa lacra todavía no la han solucionado. Hay muchos, es que al final se están convirtiendo el United en un club meme, porque fichan a Lisandro Martínez y todo lo que hay en internet son risas sobre lo que mide, sobre lo que tal, no sé qué. Entonces, al final joder, yo no sé si los futbolistas también se verán afectados por esto, porque claro, si te ves que eres Maguire, ves que se está riendo de ti todo el mundo, resulta que fichan a Lisandro Martínez, que qué culpa tendrá el hombre, y claro, y resulta que la gente le está cambiando la Wikipedia para ponerle que mide 0,30 centímetros, ¿sabes? Entonces, literalmente. Y entonces, no sé, a mí me parece un poco ya que es en plan, sí, bueno, vamos a reírnos de cualquiera del United, como sea. Entonces, yo la verdad, no sé, tengo confianza en que el United va a ir para arriba. Vamos a ver cómo desenlace de todo de Cristiano. Mi hombre, después de lo de hoy me parecería ya raro, ¿no?, que se fuera. O sea, sobre todo porque es que ya no hay nada. O sea, va a sacrificar su carrera en el United o lo que le queda en el United por irse a jugar 6 partidos de Champions al Sporting de Lisboa. Me parecería, bueno, no sé, al Atleti, no sé, me parece que yo creo que ya todo está, ¿no?, listo para que Cristiano se quede, creo. O sea, no sé, viendo.
Sí, sobre todo porque Cavani se ha ido, Lingard, Pogba,
Greenwood está en la cárcel.
Greenwood está en la cárcel. Sí.
Martial ha vuelto.
Martial ha vuelto, Rashford también, es decir.
Bastante bien.
Es el ataque del United, que esté Cristiano ahí, la vuelta de Rashford a ser importante, de Martial al equipo, Sancho está en el otro lado, esa figura diferencial tienes.
Sí, Sancho, ¿no?
Sí.
Sancho lo va a hacer mejor que el año pasado, o sea, porque es imposible que lo haga peor. Entonces, yo qué sé, hay mimbres para que prácticamente todo el equipo vaya mejor, porque es que ¿quién lo hizo bien el año pasado? Claro. Más allá de que Cristiano marcara, no sé si 30 goles entre todas las competiciones, ¿quién lo hizo bien en el United la temporada pasada? Muy poquito. No sé, Fred. Van de Beek, por ejemplo, y creo que no lo ha hecho mal.
De Gea ahí no dice mucho tampoco del United.
Sí, De Gea lo hizo bien, claro, pero al final porque De Gea es un portero de muchos reflejos y al final la temporada pasada, pues si le tiraban 25 veces por partido, pues le metían a lo mejor 3 por pura estadística, pero hacía buenas paradas. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho margen de mejora, es que es normal. Entonces, pues lo normal es confiar en que mejoren el sexto puesto, porque tienen que mejorar.
A ver, José, ¿quién va a ser esa amenaza, ese séptimo equipo, ese equipo que ahora mismo parte como favorito el West Ham, ¿no? Ese equipo que no es el top 6, uh-huh, es el mejor del resto. Está el Leicester, que no ha fichado nada, pero hoy he leído a Brendan Rodgers haciendo mucho énfasis en recuperar la cultura del equipo y del Leicester y de no sé qué, no sé cuántos. El Wolverhampton está por ahí, el Brighton, por supuesto, el Crystal Palace, el Newcastle, que quizás no haya fichado tanto como se podía esperar, pero vienen en muy buena dinámica del año pasado con Eddie Howe. Y luego también, pues, quizás el Leeds, el Jesse March, no sé, ¿qué equipo va a ser esa revelación para ti en esta temporada?
Es que a mí me cuesta ver uno más allá del West Ham, porque pese a que hay equipos que se han reforzado muy bien, como a mí el Leeds, los fichajes que han hecho me parecen muy acertados, también es que claro, que lleguen fichajes al Leeds, pues ya cualquier cosa te renta, ¿no? Ya era una cosa que era necesaria, ¿no? Luego el Brighton también me encantaría verlo allá arriba, por supuesto. Pero más allá del West Ham, pues a lo mejor te podría decir Newcastle, porque con la llegada de Botman, otro año más de ¡ay, se me ha ido el nombre, se acaba de decir! De Eddie Howe. No, de entrenador de Newcastle. Yo creo que puede dar ese salto de. Además, hay que tener en cuenta la muy buena segunda parte de la temporada que hizo Newcastle el año pasado. Que a lo mejor por eso no. Que sí, habría que ver si hubiera hecho una primera vuelta similar, en qué puesto hubiera acabado, ¿no? Así que yo creo que podríamos estar entre esos dos.
Sí. Gonzalo, a ver, tú como tu gran revelación, y no necesariamente para llegar al séptimo puesto, ¿no? Pero tú, si tuvieses que elegir a un equipo que va a ser ese equipo que más sorprenda, que más puestos gane respecto a lo que se podía esperar, lo que se puede esperar de él ahora mismo, ¿cuál sería?
Es que voy un poco de la mano con José, está complicado. Incluso hasta me resulta complicado el West Ham, porque no sé, a mí un poco el fichaje de Scamacca me da miedo, la verdad.
Sobre todo porque a David Moyes no le gustan los delanteros 9 normales. Claro, o sea.
Es el típico que hace 4 goles este
año. Sí. A lo Gabbiadini cuando jugó en el Soton, que tuvo 6 meses, que la rompió toda.
O Sasa cuando fue al West Ham, o todos estos delanteros. No, o sea, Aller llega al West Ham y Aller se convierte en mal jugador de fútbol con David Moyes.
Sí. Y bueno, es que ni jugaba directamente, Yarmolenko lo mismo. Entonces es complicado. Es que Hamaka al final es un perfil delantero, aparte, muy que destaca mucho más por lo técnico que por lo físico. Es alto, pero no es el más fuerte. No me encaja demasiado en lo que es cómo viene jugando hasta ahora el West Ham. Obviamente, quizás estos cambios apunten a quizás un cambio de estilo, a ver a un West Ham que busque proponer más, que busque apoyarse más en jugadores como Lanzini, que puedan acompañar un poco mejor a Bowen a nivel ofensivo que lo que podría hacer Michel Antonio. Obviamente es un upgrade en esa faceta, pero es como que me sigue dejando dudas. Y después, esos equipos que quizás...
Dame una revelación, Gonzalo, dame una revelación, por favor.
Sí, pero esto cortito. Esos equipos que quizás podría nombrarlos como Brighton o Crystal Palace, no se han reforzado demasiado. Yo me voy a quedar con el Aston Villa. Confío, pero puedo decir uno, me voy a quedar con el Aston Villa por una cuestión de que parece que Bailey va a estar bien, han fichado muy bien, realmente, han mejorado sobre todo a nivel defensivo, que era quizás el gran problema. Y bueno, al final es que tienen también jóvenes sobre los cuales poder crecer. Uh-huh. Hay que ver qué pasa con Chukwuemeka, ¿no? Pero ahí va a estar Jacob Ramsey, Oli Watkins también sigue demostrando por lo menos ese buen nivel que nos tiene acostumbrados. Así que me voy a jugar por ellos. Me va a salir como el culo. Así que...
Muy bien.
Pero vamos a...
Gonzalo dice Aston Villa. Tú, José, ¿revelación como tal? Es decir, Newcastle.
Claro, porque... pero es que yo creo que del Newcastle más o menos se puede esperar, Si tuviera que dar una revelación de tirarme un triplazo, te diría el Leeds.
Manu, tu revelación.
A ver cómo funcionan los fichajes.
Sí.
Pues estoy aquí mirando la tabla a ver quién posa y yo creo que me voy a quedar también con el Aston Villa. Me parece que el Aston Villa el año pasado que quedaría 12, 13, ¿no? Algo así, o por ahí, o 11.
Bueno, el Aston Villa en el programa del año pasado se puso
arribísima,
sexto, ¿eh?
Como el Chelsea, sexto, y este séptimo. Año... Sí. O sea, no sé, a ver. Pero puede ser Aston Villa.
Sí, por jugadores me parece como revelación, sí, porque al final te diría Aston Villa o Newcastle como equipos que más puesto van a subir respecto a la temporada pasada, ¿sabes? Si ese es el concepto de revelación, yo creo que esos dos probablemente.
Bien. Yo en cuanto a revelación como tal, creo, bueno, o sea, porque tira mucho los colores, porque Jesse Marsh, Capitán América y René Maritz, que también ha llegado, el ex asistente de Marco Rose en Dortmund, Mönchengladbach y Salzburgo, que ahora es el nuevo asistente de Jesse Marsh. Igual que José, voy a decir Leeds. Y muy bien, nos queda el descenso. Vamos a hacer ya rápidamente predicciones de quiénes van a ser los tres equipos que van a descender. Vamos a cerrar nuestras predicciones también del top 4. Vamos a ir a la Eurofemenina, preguntas y marcharnos por hoy. A ver, los tres puestos para el descenso. José, ¿quiénes van a ser los tres que se van para abajo?
A ver, yo te diría el más claro de todos. ¿Puede ser el Bournemouth?
Sí.
Y yo te diría, porque uno de los que han ascendido, yo salvaba uno de los dos, que yo creo que el que más pinta tiene. Es que no tiene pinta ninguno. Es que te diría el Forest, pero es el no. Forest y el Fulham podría caer también perfectamente. El Everton lo metería ahí también. Yo te diría el Everton, el Bournemouth y entre Forest y Fulham te voy a decir el... Venga, te voy a decir el Fulham, tío.
Muy bien. Gonzalo.
Fulham, Bournemouth y Sutton.
Muy bien. Fulham.
Voy a jugar ahí.
Fulham, Bournemouth y más el Southampton de los que ya estaban en el Southampton. Muy bien. Manu, tus tres.
Es que me da mucho asco, tío, bajar a equipos que acaban de ascender, porque suelen ser bandas, entonces es lo fácil cargárselo.
Yeah.
Entonces imagino que el Bournemouth sí, si lo estoy diciendo todos es que porque sí tiene que ser una banda tremenda.
Sí.
Pero luego...
Scott Parker es malísimo también.
Ah, igual.
No sé.
El Forest no se reforzó relativamente mal, hay que ver cómo se acopla.
Ha fichado 12 jugadores, claro. O sea, más les vale hacer algo.
Claro, es que está... claro.
Dos cosas. Una, o que baje el Forest, o que a mitad de temporada los compre el régimen más totalitario que haya en el mundo.
Corea del Norte.
Y que Borja se tenga que joder.
Corea del Norte.
Ojalá,
claro.
Corea del Norte. Alguno de estos, ¿sabes? La pena es que Arabia Saudí compró al Newcastle y no al Forest. Es algo que me jode muchísimo todos los días. Me gustaría que bajara el Forest y luego vosotros confíes mucho en el Leeds, ¿eh? No sé. Vosotros sabéis más de esos jugadores de mierda que yo, pero yo qué sé, no sé. Cuidado con el Leeds y con el Wolves, que lo tenemos ahí y que nos olvidamos de él.
Sí.
Pero el Wolves ha sido
fraco
últimamente, bueno, cuidado ahí.
Bruno Laje, no pasa nada con Bruno.
Sí, Bruno Laje, para alguien tendrá que meter un gol en este equipo.
Eso es verdad. Bueno, el año pasado que les valió casi sin que nadie le hiciese, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Entonces, mano, a ver, ¿quieres, o sea, vas a decir Forest?
Forest. Forest. Se salva el Bournemouth. Y ¿cuál era el otro?
Wolverhampton, no, claro, Everton, Forest, Southampton.
Y el Palace Brentford, entra en bancarrota de repente.
Brentford, me cago al Brentford.
El Brentford, que han perdido a Eriksen.
Se equivoca la IA y empiezan a fichar a jugadores de Purria. Y...
Sí, eso es.
Muy bien. Yo voy a decir Bournemouth, Everton y Fulham. Creo que esos tres. Y me da pena por el Everton, pero...
Qué copiota.
Ya, ya. José.
Bueno, un saludo a Borja García, ¿eh?
Sí, un saludo, sí, sí.
Y hemos salvado...
Sí, y o sea, porque nos hemos venido arriba con los fichajes y tal. El Forest va a quedar el vigésimo, realmente. O sea, va a salir todo mal eso.
Ojalá.
A ver, como el Awoniyi este del Unión Berlín.
Sí, es que estamos confiando mucho.
Más de 15 goles.
Sí, lo típico, o sea, cuando fichó el Fulham a 15 jugadores en 2018, el Fulham se va a salvar, mira qué equipazo.
Sí,
no,
pero la diferencia es que... No, hay una diferencia. El Fulham trajo a todos en el último día de mercado.
Trajo la mitad el último día. Ya traían como 7.
No, más de la mitad los trajo, ¿eh? Habría que volver a
repasar. Habría que repasar, pero. No, a ver, Gonzalo. Llegan a la primera jornada con que todos estábamos poniendo al Fulham décimo, del décimo para arriba. O sea, ya llevaban. Hicieron como 3 o 4 el último día.
Sí, es verdad, obviamente.
Pero en todo caso va a ser interesante.
Y Jesse Lingard, el factor Jesse Lingard.
Factor Jesse Lingard. Si yo voy a hacer eso. El Everton sí es por el mal rollo que me da, pero, o sea, y Lampard como, no sé. Es decir, no me parece gran entrenador, pero tampoco me parece tan malo, no sé. Voy a decir Everton sin estar muy seguro, pero sí, ellos y Bournemouth y Fulham. Y a ver, vamos a cerrar nuestras predicciones del top 4 y del campeón. A ver, campeón. José, campeón.
Campeón City, te diría.
Gonzalo, City, ¿no? Has dado un monólogo de 20 minutos antes de por qué el City es mejor que todo.
Preguntarle a Manu.
Campeón.
Campeón el City, sí, claro, no hay otra opción posible. Si lo entrena Josep Guardiola.
Y Sala.
Sala.
Gonzalo.
El Arsenal
campeón. Vamos. Venga, hola.
Tenía que haber dicho factura. Yo que descendía al City entonces, ¿sabes? Pues tú sabes, tonterías.
Sí, va a ganar la Liga el Liverpool, venga, vamos.
Bien,
sí,
bien.
Podría ser, sí, es una buena apuesta.
Lo típico que digo y tal, porque, o sea, si fallo, al menos seré distinto al resto, y si acierto, voy a ser distinto al resto, porque todo el mundo ha dicho al City, menos Gonzalo.
Ahí está.
¿Qué dicen las casas de apuesta a todo
el City primero.
City, ¿no?
City primero.
El Titi.
City, Liverpool, el Titi, vale, tercero va. Estará ahí, Chelsea, Tottenham, o sea, básicamente cómo han quedado, o sea...
¿Cómo cojones se mira esto, tronco?
Joder.
Pero,
sí.
Joder, que
son
no digas los nombres,
que hay que buscar patrocinios, que si quieren que los nombremos, ándale, edita
correcto, paso la te haces por encima, no pasa nada, tranquilidad, tranquilícense. Tranquilícense.
No, espérate, que lo voy a mirar.
Tranquilícense.
Estoy llegando, creo.
A ver, ¿quién a ver, no. Tranquilo. En lo que Manu va mirando eso. José, ¿quién completa la Champions? ¿Segundo, tercero y cuarto?
Pues mira, yo te voy a decir. Primero City, segundo Liverpool, tercero Tottenham y cuarto... el Arsenal. ¿Por qué no?
El Arsenal cuarto por encima del Chelsea. Vale. Y Chelsea United. Completo.
Bueno, por supuesto. Sí. Por supuesto que por encima del Chelsea, vale.
Sí. Gonzalo.
Bueno, ahora vamos en serio. Primero Liverpool.
A ver, Gonzalo. Esto, o sea,
¿cómo?
No tiene ningún sentido esto. O sea, te has tirado antes que porque el Liverpool tal, que no va a alcanzar al City, que el City, que no sé qué, que si va a ganar la Liga Liverpool, me has dicho que no.
Pero acá va. Esto va. Ya no. Esto no es. Esto no va de razonamiento.
Madre mía, Gonzalo, eres no un. O sea, Gonzalo, panqueque Carol, ¿eh? O sea.
Sí. O sea, acá no va de razonamiento. Si razonás, perdés. Entonces vamos a ir con el Liverpool, City, Arsenal, United.
Liverpool, City,
Tottenham,
Arsenal,
Chelsea,
United.
Tottenham y Chelsea afuera.
Tottenham y Chelsea fuera. Bien, mano.
Yo...
4 primeros, ¿no?
Sí.
City, Liverpool, Tottenham y United.
United, vale. Yo... Liverpool...
Tú te lo estás apuntando todo en el Excel, ¿no?
Correcto, sí. Ahora estoy...
Bien,
sí,
un
sí.
Excel, joder.
Sí, sí. Lo tengo aquí delante, un Excel, efectivamente, sí. A ver, Liverpool, City, Tottenham... Arsenal. Venga, por fin lo consiguen. Arsenal, venga.
Vamos. Vuelta al cuarto puesto.
Y, sí, y luego Chelsea United. Sí, no sé, es que es muy difícil. Sobre todo el top 4 siempre es difícil. Muy bien, fantástico. A ver, ¿quién va a ser el MVP de la temporada, Gonzalo?
Le dije ganar a Liverpool. Va a ser Salah.
Salah. José, MVP.
Don Heung Min Son.
Heung Min Son, muy bien. Manu, MVP.
MVP, joder. Haaland, venga. Es que no confío mucho, ¿eh? Me parece una apuesta de mierda, pero bueno. Yeah, yeah.
A ver, yo voy a decir MVP Salah. Voy a decir...
Es que nunca se lo dan. Es que nunca se lo dan a un delantero. O sea, yeah. ¿No? A un 9 así... Bueno,
el año pasado
no se lo dieron a De Bruyne.
Sí, claro. A ver, luego está el premio de la Premier, está el premio de los jugadores, está el premio de los periodistas, o sea, prefiero estar...
Igual Manu, igual ahora se lo dieron a De Bruyne porque soy campeón del City y el City juega sin delantero, entonces yo creo que si el City gana con Haaland y hace goles, se lo dan a Haaland.
Yo creo que tendría que meter muchos goles Haaland para que se lo dieran, ¿eh? Sí. Pero muchos, o sea, plan 35.
Puede ser.
O si mete 30 no se lo van a dar.
Ya. Yeah.
Se lo dan a... La gente es muy panenquita, se lo dan al que le pone el espacio, alguna mierda.
A Cancelo.
Sí, pues sí, Cancelo, ¿ves? Cancelo es buena apuesta.
En 2021 Cancelo, o sea, hace un año Cancelo estuvo ahí en el que sigue, ¿no? Que sí, solo le dieron a Cancelo y tal. A ver, y, vale, Sala, hemos dicho Gonzalo y yo. Y José, tú habías dicho MVP a Son y Manu a sí. Haaland. Y a ver, máximo goleador. Esto es un poco más fácil, Gonzalo.
Máximo goleador.
Sí.
Lo tengo clarísimo. Gabriel Jesús.
Jesús, muy bien.
¿Por qué se ríen?
José.
Se tendría que definir la bota de oro por 13 goles, ¿sabes? En plan, 13 goles Gabriel Jesús, 12 y el siguiente 12.
Sí.
O sea, tendría que ser algo así.
Sí.
La peor temporada de la victoria.
Sí, Gabriel Jesús.
Esto lo voy a recortar,
Pichichi. La fuente esa que dije que me iba a bañar en bolas si el United ganaba la Champions. Pues me vuelvo a bañar.
Vale, si ahora Gabriel Jesús lo acaba de máximo orador, vamos, tenemos que ir a Málaga a grabar a José bañándose desnudo.
Esto es más probable.
Sí. O sea,
¿filmación? Eso
podría pasar,
efectivamente.
Pero...
Sí.
Pero Gonzalo, si no es así, tú haces algo también.
¿Qué? Nada, encima que yo me arriesgo, que chupo un huevo. El bolo de así porque es improbable que pase.
No tenemos tiempo para vuestras tonterías. A ver, máximo volador, Gonzalo, Gabriel Jesús. José, tú, máximo volador.
Voy a decir también Son.
Manu.
Máximo goleador, Haaland, claro.
Sí,
hay que morir con cada puesto.
Yo creo que MVP Salah, pero máximo goleador, Haaland. Vale, guay. Tenemos nuestras predicciones Premier. Fantástico. Manu, bueno, hoy estamos grabando a la hora y ya tarde, ya tenemos que ir terminando. Pero, a ver, has estado ahí cubriendo todo el día la final de la Euro femenina. Dos, tres minutos de lo que ha significado este triunfo de Inglaterra sobre Alemania. Icónico, histórico para la selección inglesa, femenina en este caso, bueno, la primera selección femenina masculina de Inglaterra absoluta en ganar un gran torneo desde el 66, que ganó Inglaterra masculina el Mundial. Bueno, un triunfo que significa mucho, ¿no? Pues todo el avance del fútbol femenino, lo que está avanzando en Inglaterra con la Superliga Femenina, etcétera, es algo sobre lo que se ha hecho mucho énfasis antes del partido y sobre todo ahora con la victoria de la importancia tan gigantesca de este triunfo.
Sí, ha sido un torneo en general en el que se ha visto como a muchas familias, ¿no? Muchos grupos de padres, madres, etcétera, con par de niños y tal y no sé qué, que iban a los partidos y tal y sobre todo pues
no había gente, joven. O sea, con los pantalones bajados y cohetes metidos en el ano.
Claro,
¿no?
Claro, no había borrachos, no había droga y tal, o sea que el ambiente sí ha sido como muy para dar a conocer el fútbol femenino. Yo creo que mucha gente joven pues lo habrá visto y servirá para que empiecen a practicar este deporte. Imagino que el impacto de esta Eurocopa se verá sobre todo en los próximos años, cuando, bueno, pues entiendo que más gente empezará a jugar, más y se desarrollará más, tendrán más medios, etcétera, y Inglaterra pues pues desarrollar hasta otro nivel su fútbol. Bueno, ha sido un partido bastante intenso. Yo creo que la colegiada lo ha sabido llevar bastante bien porque ha habido bastantes entradas. Ha balanceado bastante bien el tema de las tarjetas amarillas, yo creo, porque en algún momento se ha pasado, lo ha compensado. Bueno, ha sido un poco brusco el partido. Sobre todo Alemania, pues yo creo que ha perdido básicamente porque su delantera se ha lesionado en el calentamiento. Bueno, estaba ya... Bueno, se ha dicho que se había lesionado en el calentamiento, pero luego lo ha explicado la entrenadora alemana en rueda de prensa que bueno, que venía tocada, que tal, no sé qué,
Pop,
que ha sido
¿verdad?
Ella que ha decidido bajarse. Sí, Alexandra Pop,
cuyo, cinco goles cuyo isquio, o sea, sí, ¿no? O sea,
sí, venía de marcar en todos los partidos, los cinco partidos anteriores.
Y Pop, el isquio.
Luchaba por la bota de oro y le hizo Pop, efectivamente. No ha estado y yo creo que sobre todo donde más no ha notado Alemania, porque cada vez que Alemania llegaba arriba, se plantaba en tres cuartos, yo creo que llegaban con un peligro muy grande. Dentro de la defensa de Inglaterra era lo peor que tenían, pero lo que pasa es que Alemania, una vez que llegaba ahí, pues no ha sido capaz de concretar ni con Haas, ni con Brand en la izquierda, que ha estado prácticamente desapercibida. Además, a esa chica la he visto ya como tres o cuatro partidos y nunca me ha parecido que hiciera así como nada, bastante alta y tal, y yo esperaba que tuviera una gran zancada y no la he visto prácticamente nada. Yo creo que Alemania, con una referencia arriba, pues se podría haber llevado el partido de forma más sencilla, sobre todo en la segunda parte, cuando han empezado a tener ocasiones, han tenido un rato de bastante dominio. Luego el gol de Inglaterra, pues es un golazo, un balón en largo que le han pillado completamente a la defensa alemana, y lo ha hecho muy bien la chica esta, el Thun. Y luego Alemania pues se ha volcado. El partido de Lina Dagul ha sido bastante bueno, la verdad. En el momento en el que ya dispara el larguero, ya era la mejor de Alemania, y luego lo ha concretado con el gol. Ha tenido ocasiones antes Inglaterra para sentenciar y luego Alemania para llevarse el partido, y ya en la prórroga yo sinceramente pensaba que esto se iba a ir a penaltis. Fíjate que tenían seis cambios los dos equipos, pero la prórroga hasta el gol de Chloe Kelly estaba siendo bastante insulsa y prácticamente no estaba pasando nada, como si los dos equipos firmaran los penaltis. Pero bueno, ese córner ahí ha servido un momento para que la gente rugiera, para que se viniera un poco arriba, porque llevábamos pues prácticamente creo que 20 minutos de prórroga con un nivel muy bajo, un poco ya apalancados esperando que llegaran los penaltis. Ha cometido ese error, al final han dejado a Kelly pegarle una patada al aire primero y luego pegarle después, esta vez sí, y eso pues es que en el área pequeña pues lo ha pagado Alemania con la derrota, que al final, pues casualidades o no, pero está Inglaterra de Biegman, pues Biegman es, pues, entiendo, yo que no he seguido el fútbol femenino hasta esta Eurocopa femenina, que es la mejor entrenadora del mundo de largo, porque o sea, ha ganado las dos Eurocopas seguidas, ganando todos los partidos. El récord con este equipo inglés son de 20 partidos, 18 victorias, 2 empates. El número de goles era una barbaridad de goles los que habían marcado, 100 y algo, creo, 104, 100, una cosa así, y solo 5 en contra, uno que le metió el otro día a España y otro que le metió a Alemania. Y al final, el único momento de verdad duro de esta Inglaterra en este torneo fueron esos 20 minutos, bueno, el partido contra España en sí, básicamente los 84 minutos hasta que empata el partido Inglaterra contra España, y es cuando yo creo que ellas se vieron fuera. Y ese fue el momento de hacer clic, y a partir de ahí pues pasaron por encima a Suecia, y hoy, bueno, han sufrido a tramos, pero nunca han llegado a estar súper fuera del partido, ni en ningún momento han estado eliminadas. Veremos cómo, efectivamente, porque obviamente ya lo que se hace es poner presión en este equipo y en ponerles como favoritas a la Copa del Mundo del año que viene en Australia y Nueva Zelanda. Pero bueno, lo que ha destacado tanto las jugadoras como Biegman es que esto va a tener sobre todo un impacto en las nuevas generaciones y en cómo el fútbol femenino va a impactar en ellas y cómo se va a desarrollar.
Fantástico, fantástico. Por la selección inglesa, por el fútbol femenino inglés sobre todo, y también pues global, ¿no? Que es otro gran torneo, cada vez más audiencia, cada vez más exposición, y es absolutamente fantástico en este caso, como bien ha resumido Aymanu, victoria de Inglaterra por 2-1 sobre Alemania. Vamos con una rápida, pequeña transición musical y vamos con las preguntas antes de cerrar el programa de hoy de Alineación Indebida. Es estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Alineación Indebida. Nos quedan las preguntas, anunciar también lo del Fantasy, esta nueva temporada de Premier. Pero antes, como decía, pues las preguntas, y también, y antes de las preguntas, que quería llegar a esto también, nuestras cuentas de Twitter, como siempre, cuando no estemos haciendo podcast, podéis seguirnos a Manu en arroba Manu Sánchez Goma, José en arroba JM Alcobendas, a Gonzalo en arroba Gonzalo Carol 29 y a mí en arroba Anders Hoffman, y ahí es donde nos tenéis cuando no estemos haciendo podcast, que es pocas veces durante la semana y durante la vida en general, pero ahí nos tenéis para seguirnos, y a Manu, que cuelga muchas fotos de muchos estadios y tal, seguidnos. Muy bien, vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando por José de Miguel. A ver, Gonzalo, ahora que estás trabajando de entrevistador de trabajos, top 3 de respuestas que has recibido en este rol que tienes de ¿cómo? Filtración de...
¿Cómo?
que Manu no lo sabe.
Manu no lo sabe.
No.
Estoy básicamente como reclutador en recursos humanos para una empresa que se llama Carestino, que se encarga de vender artículos para la primera infancia y cochecitos de bebés y estas cosas.
O sea, ¿quién contrata a esa empresa?
Sí. No, yo no lo decido.
Bueno,
yo
él hace la primera filtración.
Claro, yo no tan así. Yo hago la primera entrevista, anoto completo lo que es un formulario que tengo que llenar, claro, sí. Y obviamente eso después lo revisan. Yo puedo poner si me pareció la persona contratable o no. Obviamente igual después al final no tiene mucho que importar lo que yo ponga, básicamente, porque después también la gente tiene que hacer un test y lo que hace o el resultado del test.
Gonzalo, no te quites importancia, estaba quedando más guay cuando sí. Te estábamos dando epicidad.
Sí. Pero bueno.
¿Pero quién te entrevistó a ti en todo esto, entonces?
A mí, mi jefe, que es mi amigo, básicamente.
Bueno. Puertas giratorias.
Claro, sí, a ver, ¿no? Acá no me voy a esconder. ¿Qué? Yo les vengo con la verdad acá, la verdad de la verdad. A ver, top 3 de respuestas. A ver, uno le pregunté de qué estaba trabajando y me dijo básicamente que su último trabajo así había sido una cultivación de cannabis, básicamente. Pero porque era uruguayo, y en Uruguay es legal. Pero él tenía toda la pinta, a ver, este tumbado, dije, este con cannabis debe ser lo mínimo con lo que se debe pegar este tipo. Después otro que literalmente le pregunté, o sea, le tenía que preguntar por qué, que tipo, el pibe recién salía de lo que era la secundaria, era como su primera entrevista laboral, y me respondía todo, o sea, en dos palabras, no me desarrollaba nada. 9 minutos duró esa entrevista, fue espectacular, hablé más yo que él. Y le pregunté, bueno, ¿qué querés estudiar? Me dijo, agronomía. ¿Y por qué? Bueno, ¿querés contarme qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llama la atención de querer empezar a estudiar esa carrera? Me gusta el rubro. Eso fue todo. No dijo
más nada. ¿Me gusta el
rubro?
El rubro. Eso fue todo. O sea, como el segmento sería como el área. El área que corresponde al trabajo. Eso así fue toda la entrevista, literalmente.
Bueno, y después otra. Hay que hacer un parlanchín para trabajar en esa empresa. Pues
no, pero uno tiene que saber venderse.
Manu,
vos sabrías venderte muy bien también, me extraña. Otro dijo que se robó un mouse.
Nunca aceptaría que me hicieras una entrevista tú. Para eso de primera.
Uno dijo que se robó un ratón, un mouse del trabajo. Eso también fue impresionante. Que se lo llevó, se enojó y se lo llevó cuando renunció. El día que se renunció, se robó el mouse.
Joder, y lo único que. Pero tú continuaste preguntando que por qué solo robó un ratón. Pues no robó más.
No. Madre mía. Fantástico. A ver, más preguntas. José de Miguel quiere saber cuál es el estatus de las guerras del amor que estás librando este verano.
Ah, sí. Pues. Bien, la verdad es que va la cosa bastante bien, y eso que aún no ha empezado la feria.
Maravilloso.
Así que, pues, aprobado.
Aprobado,
sí.
Bien. A ver, opinión me pide a mí José del vídeo que ha surgido en el día de hoy de Unai Emery reaccionando a una... Oh. Es decir, el Villarreal jugaba hoy en Southampton, creo que era, o ayer, bueno, estaba fuera del campo.
Sí, en Southampton. Jugó contra Southampton.
Sí, fuera del campo del Southampton, se baja el autobús, hay gente ahí pidiendo autógrafos para firmar, se pone Emery ahí, campechano él, a firmar autógrafos para la gente. Un chaval le dice, Unai, o sea, que está grabando, le dice, por favor, o sea, dinos good evening. Y, o sea, bueno, Unai, o sea, ay, fluye con la bromida y tal. Y bueno, por lo que sea, pues les manda a tomar por culo.
Pero muy bien. Claro, no se ha cabreado.
No, sin cabrearse, que es la mejor forma. Sí.
No, claro. yo tengo una teoría.
A ver, José.
Yo creo que lo que pasa ahí es que Emery, en vez de contestarle algo en inglés y que lo hiciera mal y que se liara con el inglés y hubiera hecho un meme, yo creo que ha preferido tirar por hacerle una pineta.
Una pineta, efectivamente.
Y no hablar absolutamente nada a ver si la ha cagado.
Sí, no, pero ahora ya, o sea, el puto amo. O sea, la opinión general de esto, total. Emery, puto amo. Y total y sí, absolutamente. Total. Así que no, grande hay Unai. A ver, ¿qué tenemos por aquí? De Borja, para Manu, top 3 de compañías del gas en Inglaterra. ¿Tú conoces tres?
No sé ni cómo se llaman estos hijos de puta. Cadent o algo así, o Casdent.
Bien,
no sé.
Maravilloso.
Pues esta no, está en el top seguro que
esta no. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Para mí, preguntaba Borja, under top 3 de marcas de champú. A ver, ahora el champú que utilizas, o sea, el champú que compré en el Mercadona.
Vale, bien, ¿no? Opción tan... Sí. O sea, no hay que avergonzarse de ello, todos lo hemos hecho.
Sí. O sea, claro. Cumple su función, tal, muere bien, tal, deja un buen efecto. El número 2, esto en Estados Unidos que he utilizado estos últimos años, es uno que se llama Ion, I-O-N, Ion. Y mi favorito es uno que dejaron de fabricar en Estados Unidos, que dejaron de vender. Y es que dejaron de vender, yo tenía, me gustaba mucho como olía y tal, y luego fui a la tienda a buscar y ya no estaba. Ya no estaba ahí, terrible, se llama Tegrin Plus, o sea, olía de maravilla y luego de repente no lo encontraba en ningún sitio, o sea, busqué en todas las webs posibles.
Pues seguramente es porque alguien se muriera, ¿sabes? Se
puede ser.
En el ojo o algo así.
O sea, yo lo estuve buscando esto durante un día, no pude encontrar mucha información, pero seguramente sería algo como lo que teoriza.
O experimentación animal súper chunga.
Sí,
algo así chungo.
A ver, José, para ti de Borja, top 3 de enfermedades gastrointestinales.
Pues mira, yo te diré, top 3, hernia de hiato. Uh-huh. El top 2, la enfermedad de Crohn, que es así una enfermedad rara, autoinmune.
De puto
que...
asco todas, o sea, horribles.
Sí. Pero mi favorita, sin ninguna duda, es la diverticulitis, por el nombre. Claro, que es una inflamación de los divertículos, que es la pared del intestino grueso. ¿Sabes que uno de cada dos varones mayores de 60 años de los Estados Unidos tiene diverticulitis?
Brock Lesnar, campeón de artes marciales mixtas y estrella de la WWE actual, uh-huh. Sufrió diverticulitis hace 10 años o algo así.
Fíjate, uh-huh. Eso, pero tú sabes lo que es por eso, sobre todo mala dieta.
Sí, no, así este que, tío no, o sea,
cuidado,
creo que dijeron que cuál era su dieta, tendría que buscarla, pero era alguna burrada, sí, o sea, súper graciosa. A ver, vamos con las últimas, de las mejores, gente, aquí ya estoy siendo selectivo con lo mejor, que ya, o sea, ya es tarde y hemos ya hecho mucho programa por hoy. A ver, mano, de Yago Ramos, ¿qué jugador o entrenador de la Premier League esperas decir más veces que es un hijo de puta en esta próxima temporada?
Jugador o entrenador que voy a decir que es un hijo de puta.
Sí, más veces en el próximo año.
Muy buena pregunta.
Bueno, lo que Manu lo piensa.
Pero muy difícil, ¿eh?
Lo que Manu piensa, a ver si se le ocurre a alguien, Gonzalo, de ¿a qué equipo de la Premier League debería entrenar Ricardo Caruso Lombardi?
Al Nottingham Forest, le pegaría mucho.
Sería divertidísimo. Cuando echen a Steve Cooper este año, Lombardi para adentro.
Sí.
Un giro de los acontecimientos maravilloso. Ahí. a ver, ¿qué más tenemos? La pregunta de Yago, para mí, que no lo había leído de antemano, la estoy leyendo ahora. Yago, esto es más para Patreon, ¿eh? O sea, esto aquí, no. A ver, ¿qué más tenemos?
Lee la pregunta y la respuesta.
No, ni de coña, no, o sea, ya leerla es un problema.
Para promocionar.
No.
Pero ¿cuál es la pregunta?
No, la buscáis en Discord si queréis. A ver, Gonzalo, ¿a qué ritmo de entrevista vas al día? ¿Quieres saber, Juan, de...?
O sea, ¿cuántas estoy haciendo por día aproximadamente? Sí. Son 14 por día cuando tengo la agenda llena. Por lo general, pongámosle un promedio de 12.
Bien.
Son cada media hora, entonces, por lo general, las entrevistas duran entre 15 y 20 minutos. Entonces, entre entrevista y entrevista siempre tengo un tiempito, así que es bastante tranqui.
Digamos. Bien, fantástico.
Currículums, gente, mandan sus currículums, carestino.com.
Pero mi pregunta, Juandi, Ander, ¿quién será la revelación de alineación indebida esta temporada? Todavía creo que no le conocemos. No, o sea, está por descubrir. Está por descubrir. Pero claro, o sea, ya de todos estos, o sea, ya, Manu no va a ser la revelación. José, tal, o sea, ya sabemos quiénes son, ya los adoramos.
Es como la novia de Alcoba, puede que exista o pueda que
efectivamente,
no.
Efectivamente, ay, ay, ay. Lander Aramberri.
Estoy pensando en mi pregunta, la que me han preguntado, hijo de puta, que es que la cosa es que, me refiero, que como no tengo ningún attachment ahí con ningún equipo de la Premier, pues ahora mismo no te sé decir a quién voy a llamar hijo de puta. O sea, porque no hay ningún equipo como que me importe mucho. Entonces,
Greenwood,
no,
si vuelve a jugar con el United. No
sé. Pero es que entendemos que si vuelve a jugar es porque era inocente, ¿no?
Falta de pruebas. Eso es inocencia. O sea. Claro.
No sé, falta de pruebas, complicado.
Ya,
sí. Si no, no llevaría tanto tiempo ya ahí, ¿no? Sí. Si está ahí, no sé, ¿quién llamar hijo de puta? No sé. Pues al que le quite, pues cuando el bicho juegue de suplente, al que juegue de titular.
Claro, sí.
Sí, no es mala.
Sí, sí. No es mala. A ver.
Por el entrenador en su defecto, claro, por ponerle de suplente.
Sí. Para mi pregunta, Lander, Ander, ¿las palancas de Laporta o las de Iñaki Badiola con la Real en segunda? Que esto yo no me acordaba hasta que ha mencionado Lander, el supuesto dinero chino. Y ya es cuando me he acordado. Los años de la Real en segunda división fueron mágicos, ¿eh? O sea, llegó un delantero turco que no metió un gol creo de la temporada, y es dinero chino, un montón de cosas raras que sucedían en aquel club, al final acabaron subiendo gracias a Griezmann, pero sí, o sea, por supuesto la Real de Iñaki Badiola. José, ¿cuántos chupitos te has tomado ya con Rubén Castro?
No la había leído esta. Pues a ver, chupitos varios, pero con Rubén Castro no.
Bien.
No he tenido aún esa suerte. Uh-huh. Ojalá.
Sí.
Ojalá en la final lo encuentre.
Fantástico. Manu, del Lander, para papá. Después de aguantar el Sweet Caroline, aprobamos a Bale cantando a Tom Jones en Qatar.
Sí, sí, todo lo que sea Bale abrazando a algún meme, sí, sí. Nos gusta. Sí, sí.
Sí. No, la It's Not Unusual to Fall in Love, que no me venía, es nada, o sea, y sí.
Ah, sí, sí, ya sé cuál sí, es. Hombre, sí, estaría muy bien. Sí.
Y la última de Christian para Manu. ¿Qué tal tu circulación después de 8 meses duchándote con agua más fría que el corazón de una mujer, Manu?
Pues es buena, pero, o sea, yo no sé, se supone que esto es mejor, ¿no? Para algo.
Sí, para la circulación y el cutis y todo eso, sí, sí.
Sí, vale, pero, o sea, que algo sea bueno para la circulación, o sea, que... ¿Qué consecuencia tiene? O sea, que tengas mejor circulación que no, o sea, ¿qué pasa?
A ver, José.
Perdona, dime, repito.
Que yo me estoy... Mira, llevo pues eso, 25 días o no sé cuántos luchándome con agua fría.
Sí, eso estoy
tengo mejor
estoy
circulación.
Sí.
Se supone que tengo mejor circulación. ¿En qué noto yo que tengo mejor circulación?
¿En qué no lo puedes notar tú? Pues, pues a lo mejor si te vas ahí a Hyde Park y te da una vuelta... Si ves que te ahogas y tal, pues si ves que no te ahogas y esas movidas, pues entonces guay. Y sobre todo, y que no te, bueno, claro, eso ayuda. Y contrólate la zona del tibial y del sóleo a ver que no tengas varices. Eso también es indicativo a que tengas buena circulación, lo cual eso va a ayudar las duchas frías.
Bueno. O sea, que no tengo, bueno, varices creo que no tengo.
Y pero vivir más, ¿no? Y toda esta mierda
sería problemático con veintitantos años que tendrás tu mano que tenga varices. La verdad, me alegro de que no las tenga.
Bueno, pero no, mejor prevenir que curar. O sea,
claro, sí.
Vale.
Bueno. Y Gonzalo, a ver, nos vamos, pero antes la fantasy de Vivenger estará en la descripción, como el Patreon, como todo esto. La gente que se meta y participe en la nueva edición del Vivenger, del fantasy de la Premier League de alineación indebida.
Sí, así es, sí. Hemos armado la liga, estará presente tanto en Twitter, la van a poder encontrar, sí. Probablemente... Ander lo vas a poner en la descripción, ¿no? También.
Correcto.
El enlace,
sí, sí.
La invitación.
Todo en la descripción. El Patreon, el Vivenger,
todo. En la descripción.
Todo. Sí.
También dentro del propio Patreon tenemos el canal del Fantasy para ir actualizándonos semana a semana.
Correcto.
Obviamente, lo que acordamos con Ander, por lo menos en la primera charla al respecto que tuvimos, es no vamos a cubrirlo semana a semana porque también quizás no vale la pena hacerlo realmente. Pero sí mes a mes.
Sí, los ganadores del mes. O sea, el ganador del año pasado, que creo que ni le hicimos mención al final, pero, o sea, Luis Alberto Martínez, los padres de Panty Limón.
Pero ¿por qué no pagaba?
Correcto, por no pagar, cabrón. O sea, que
claro.
Me jodes.
Efectivamente.
A mamá.
Igual. Felicidades, hijo de puta, básicamente. Así que...
Jódete, ganaste algo para nada. Y no vas a volver a ganar, además, porque sabes que no vas a volver a ganar, porque ya
tampoco... No, porque va a participar Manu, además, y Manu va a arrasar con todos nosotros, con el bicho ahí arriba.
No me sé 11 jugadores de la Premier, pero voy a ganar.
Y bueno, ya estamos, hay varios, ya tenemos 8 participantes antes de que esto se haga público, de hecho. Así que bastante bien, está ahí Javier Ferruz, entre paréntesis, relevo, y el equipo de su servidor se llamará Vía Relevo. Espero que, bueno, que puedan verme ahí arriba durante todo el torneo. Y los espero, obviamente, los esperamos. Los invitamos a que participen. Y también seguramente cuando escuchen esto y vayan a hacerse lo que es su equipo. Una vez que lo hagan, también yo, con el permiso, con el apoyo de Ander y su valioso retweet, imagino.
Sí, sí, por supuesto. Esto lo vamos a dar a tope en todas nuestras redes. Sí, sí.
O sea, invitándolos también a que compartan sus alineaciones por Twitter, obviamente, sí. y ir hablando de eso.
Sí, sí, sí. Haremos hashtags y todo, y de las predicciones, y sacaremos la plantilla esta que sacamos del año pasado para que la gente pueda rellenar sus predicciones de aquí a que comience la Premier League el próximo fin de semana. Así que estad atentos, seguidnos a todos en Twitter, importante. Todas las cuentas, nuestras cuentas en la descripción. Le dais ahí, pincháis, dais a seguir y no os perderéis nada, y eso, el Patreon, patreon.com/alineacionindebida, suscribís ahí, nos dais pasta y podremos seguir haciendo más y mejor de Alineación Indebida. Y muchísimas gracias a todos los que ya lo hacéis y los que apoyáis este proyecto y hacéis que podamos seguir creando todo esto que creamos y en esta nueva temporada más y mejor. Y nada, llegamos al final de esta edición de Alineación Indebida, la previa de la Premier League 2022-2023. Muchas gracias, Gonzalo.
Gracias a vos, Ander, a José y a Manu también. La verdad que, nada, un placer estar acá de vuelta, ya empezar de cara a la próxima temporada, y esperemos que nos acompañen todos como siempre y que tengan una buena semana los que están escuchando esto, obviamente, el lunes.
Así es. Gracias, Manu.
Suscribo totalmente las palabras de Gonzalo.
Maravilloso. Manu ahora se va de vacaciones porque tenía que descansar en algún momento, pero volverá pronto. Y si esta es la primera vez que nos escucháis, gente, pues volveréis a tener a Manu, no la semana que viene, pero pronto de vuelta con todos vosotros. Y gracias, José.
Nada, gracias a ti. La verdad es que ahora repasando los equipos, como que me ha entrado ese gusanillo de volver a ver la Premier, así que muchas ganas de ver la primera jornada ya.
Maravilloso, totalmente de acuerdo. Y eso, gente, si es la primera vez que nos escucháis, suscribíos, dadle a suscribir en iVoox, en Spotify, en Apple, en Google Podcast, donde sea que nos escuchéis. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, os lo agradecemos una barbaridad. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Yo soy Ander Iturralde y hasta que nos volvamos a reencontrar durante esta próxima semana y de vuelta el próximo lunes con la primera jornada de la Premier League, pasadlo bien.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.